Inédita 103.9. Lo que querés escuchar.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores, mientras en su pueblo el hambre se instaló. háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
¿Viene? ¿Lo sentís ahí? Se viene. Parece, ¿no? ¿No sentís ese olorcito a revuelta? ¿No estás presintiendo ese sonido de las pisadas fuertes en las calles? ¿No lo estás sintiendo? Yo al menos lo estoy adivinando. Mira, poquito, ¿eh? Se fue sintiendo la semana pasada en Las Vegas del Show Desarrollo, en Villa Carlos Paz. Un cachito de estallido, ¿eh? Bocinazo, autazo. La copi contra la indigestión de el inhabilés. Poquito, poquito, pero molestamos fuerte. Molestamos al poder de turno. Y ahora se viene esta semana. Y fue lo de los bancarios. Che, palazo, ¿cómo vas a parar justo un día antes del fin de semana largo? Te tomaste vacaciones. ¿Cuándo querés que hagamos? A ver, decime vos, a ver. ¿Vos querés que hagamos un paro desde las 3 de la mañana a las 7? Así no te jodemos cuando vas a laburar. Porque vos sos un ciudadano de ley. Y te rompes el culo todos los días para ganarte el mango, que nadie te dio nada. Aterrizá, Gil. Se viene, se viene, por más que no lo quiera, se viene. Bueno, por supuesto, claro, que arreglan con los yanquis de mierda, como dice el comandante Chávez, arreglan con ellos para que vengan a ponernos las botas encima de la cabeza, pero ¿se lo vamos a permitir? ¿Vamos a hacer de cuenta como que no pasa nada? Se viene. Yo al menos lo siento, o al menos es la ilusión, o el deseo, de que venga. Che, apología, Juan Apología, fíjate, no es una cuestión de que caprichosamente se nos ocurre decir en distintos medios, utilizando micrófonos, deseando que este gobierno caiga, que se vayan antes, que después va a ser peor. ¿Y a vos te parece que eso que estoy diciendo yo, y que vienen diciendo muchos y muchas, es una cuestión para encuadrarla en apología de lo que se te cante? No, chabona, no, chabón. Esto tiene que ver con el fastidio, el hartazgo, el desdén, ya el descreimiento de aquellos que creían que algo se les iba a cambiar, no sé qué carajo, porque bueno, no es apología. ¿Vos te parece que un tipo, podés criticarle un montón de cosas, pero de la talla y envergadura que tiene el tipo Raúl Zaffaroni, va a caer en la estupidez que a vos se te ocurre? ¿Qué es lo que hicieron con, te acordás, con Senestrari acá en el programa? Y que nos prohibió, entre comillas, seguir teniéndolo para aprender sobre justicia, sobre cómo se maneja la justicia, cuáles son las líneas de la justicia. Y aún así, hablando en términos de derecho, los tipitos quieren ensuciarte. ¿Sí? Yo creo que el estallido está cerquita. Ansío que esté bien cerca. Y que cuanto antes se vayan al carajo estos traidores vendepatrias, estos amigos de los yanquis de mierda. Yo espero que llegue el estallido. Y que llegue pronto, sin muertos, ¿eh? No quiero que pongamos más un solo muerto. Ya tenemos tantos en nuestras almas que no vamos a tolerar ni uno más. Creo. Porque nosotros somos los auténticos dueños de nuestro presente y futuro. No permitamos que nos lo sigan robando. No lo permitamos. Queremos que se caigan y que se vayan, no sin antes rendir cuentas y pagar por los crímenes cometidos, porque todas y todos de los que están en este desgobierno antinacional han cometido, no algunos, muchos delitos por los cuales deben ser condenados, y condenados como criminales comunes. No quiero cárcel VIP, ni quiero ningún perdón de favor, porque para con estos, al igual que con los genocidas, no hay ni olvido ni perdón. Si no es una dictadura, ¿qué? Es una dictocracia, que te lo vengo diciendo hace rato, ¿eh? Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a las cuales le seguimos reclamando y le seguimos rompiendo el muro, ¿sí? De a poquito, y le seguimos preguntando, ¿qué hicieron con Santiago Maldonado? ¿Dónde están los responsables? Justicia para Rafael Nahuel, los 44 submarinistas. Justicia para Milagro Sala, para Zanini, para Luis de Guía, que no nos están diciendo nada, si está internado, si está bien, si está mal, y nos lo ocultan, ¿sí? Presos políticos, secuestrados en dictocracia. Creo que es el término. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va a usted?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia y acá también con un profundo deseo de que el estallido finalmente estalle y mandándole desde este humilde lugar un abrazo enorme a Osvaldo Bayer en el día de su cumpleaños. Ay, este modelo, verdaderamente modelo mentor a seguir para todos aquellos que nos interesa el otro. Así que bueno, con este espíritu de Osvaldo Bayer, estamos acá este domingo en el Club de la Pluma.
Vos sabés que estuve, les voy a contar así como para que tengan un cachito de envidia, ¿no? Hace unos años, nuestro compañero Norberto Negro, Schiavoni, presentando uno de sus libros, uno de ellos lo prologó el genial Osvaldo Bayer. Y vino a Córdoba, Osvaldo. Y yo fui a la presentación de ese libro, estuvimos ahí dialogando con varios, y cuando me estaba yendo, me dice, ¿no? ¿Dónde te vas? No, me vuelvo a casa. No, vení que vamos a cenar con Osvaldo, me dice el Norberto Negro. Bueno, vamos. Y bueno, fuimos, y tuve la fortuna de estar sentado frente a frente con Osvaldo Bayer, con el grabador en el medio y relatándome cosas maravillosas, y fue una noche muy 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 linda, muy agradable, y bueno, y tenerlo a ese maestro al lado mío, adelante mío, dándome cátedra de esa militancia y ese compromiso a través de toda su vida. Le mandamos un fuerte abrazo al compañerazo Marcelo Ariel Ferentino, a Mónica Gómez, a Alberto Luis Ariza y a la compañera Vanti Marinela. Gente linda, maravillosa que nos vienen acompañando desde hace rato, y a todos los que se vayan sumando les mandamos un fuertísimo abrazo, que les llegue bien fuerte y bien con ese empuje para que en esta semana se sienta el estallido. Vamos a comenzar el bloque internacional, si les parece, a la profesora Gabriela Fernández. No perdamos mucho tiempo, vamos a la primer columna que le corresponde a nuestro querido compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos la envía desde México.
Se viene el estallido.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Pemex y sus cuentas secretas, el Estado autoritario, el Bester Gordillo Morales, intenta recuperar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El silencio clerical, fraude electoral, Ochoa y los prietitos de Morena. Buenos días, hermano Norberto. Más de 4,000 millones de dólares Pemex esconde ganancias de sus filiales privadas en el extranjero, de lo que el gobierno las declara inexistentes. Los registros de las empresas en Irlanda y Países Bajos revelan cuantiosas utilidades. La propia Auditoría Superior de la Federación realizó señalamientos sobre las irregularidades detectadas de las filiales privadas de Pemex, que fueron utilizadas durante la administración de Peña Nieto, que está por concluir, sirviéndoles para ocultar contratos millonarios como el de Odebrecht. De igual forma, las filiales han sido utilizadas para comprar empresas chatarras que solo pérdidas han dejado. Emilio Lozoya adquirió una planta de fertilizantes por 275 millones de dólares. Una planta chatarra que solo ha arrojado pérdidas. Las filiales, hermano Norberto, fueron transformadas en compañías privadas posterior a las reformas estructurales, por lo que no se les aplica el derecho público. De esta manera, Pemex oculta y niega información sobre sus finanzas de sus filiales privadas en el extranjero. Así es como reporta Pemex ganancias millonarias inexistentes para los mexicanos. El autoritarismo, hermano Norberto, es una tradición y herencia en México. La corrupción, para mantener un control impositivo sobre la estructura política y social, es una carga autoritaria. El voto no es libre. El Estado lo utiliza en prácticas clientelares, compra de votos y dádivas, según señaló el historiador Lorenzo Meyer. Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se deshace entre las manos de Juan Díaz de la Torre y condicionales de el maestro Gordillo Morales, ahora la lideresa magisterial que estaba en la cárcel, regresa a su departamento en Polanco en una prisión domiciliaria. En tanto, la Procuraduría General de la República señala que podía desestabilizar al país la ex lideresa, el Bester Gordillo. Y siendo así que apoya a López Obrador porque se quiere vengar de Peña Nieto, que lo metió a la cárcel. Y ahora tiene la finalidad de recuperar el CENTE para su grupo. La Secretaría de Gobernación ordena silencio al obispo Salvador Rangel Mendoza, de la diócesis de Chilpancingo, Guerrero. El representante del clero señaló que le ordenaron que ya no haga declaraciones sobre los asesinatos cometidos de dos sacerdotes ejecutados. Dijo que no guardará silencio ante la dramática situación de impunidad y violencia que se vive en el Estado. El fraude electoral, hermano Norberto, no es el día de la elección, es todo lo que se ha acumulado, compra y posesión de votos. Dijo, necesitamos armar una cruzada nacional con respecto al sufragio, señaló Porfirio Muñoz Ledo, ex constituyente de la Ciudad de México. Dijo, estamos creando un movimiento nacional para elecciones libres y auténticas, para que regrese a la sociedad el poder del voto. Por otro lado, más de 30 diputados federales pidieron la renuncia de Enrique Ochoa Reza. El relevo al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI antes que se inicien las campañas, pero el vaso derramó cuando llamó Ochoa Reza con el nombre despectivo de Prietitos para referirse a los priistas que se pasaron a las filas de Morena, el partido que creó Andrés Manuel López Obrador. Aunque después de la expresión que hiciera en Tabasco pidiera disculpas, cabe aclarar que Ochoa Reza es de tez morena y se ha dedicado a sacar alimañas de su boca, a ofender a los presidenciales Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. El mensaje textual de Ochoa para Morena por Morena es el siguiente: a los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valos desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
¿Cómo no voy a tener esperanza? Sí, siempre hay que tener esperanza que en algún momento el pueblo va a reaccionar. ¿Vos sabés qué? Tenía una amiga que decía que Dios aprieta pero no ahorca, pero de vez en cuando hay que avisarle porque no se da cuenta que está sacando la lengua morada afuera. No vamos a esperar a eso. Será vencido. No aprendimos nada. Tantos años de lucha y militancia. No aprendimos nada, loco. Por favor. Vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Ahora le toca el turno a El Salvador, la columna que está a cargo del doctor Zabaleta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
El sistema judicial salvadoreño es una de las estructuras del Estado que abunda en sinfín de cuestionamientos de instancias internacionales, pero también al interior de este país centroamericano, entre las que sobresalen la retardación de justicia la corrupción y las vinculaciones con sectores de poder que influyen en sus fallos y resoluciones. Una nueva muestra de esas insatisfacciones de la sociedad se ha hecho pública esta semana, luego que la comunidad jesuita en El Salvador haya mostrado su indignación ante la decisión de la jueza suplente tercera de paz de San Salvador, la capital, de no abrir un caso que juzga un crimen de lesa humanidad. Los argumentos, según diversos medios digitales del país, expresados este martes por la juzgadora en mención, para no abrir el caso del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus empleadas, tal como lo había solicitado la comunidad jesuita en noviembre pasado, son que a su juicio el proceso es sumamente delicado, complejo y voluminoso. A tal grado han llegado las cosas. Por su lado, el abogado Arnau Baulenas, representante de los jesuitas, asegura que con la abstención de la jueza de resolver la petición de reapertura del caso, se vulneran los derechos humanos de las víctimas. Mientras que la también querellante Berta María de León ha asegurado que de esa manera se demuestra que el sistema judicial salvadoreño es fallido. En tanto, otros han criticado la ausencia de una pronta y cumplida justicia. Como medida ante su falta de tiempo para estudiar el caso, la jueza ha pedido que sea conocido por el juez propietario tercero de paz, José Alberto Campos, quien ella asegura sí tendrá el tiempo para revisar la gran cantidad de folios presentados. Como recuerda un reporte anterior, los sacerdotes jesuitas de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, y sus abogados presentaron el pasado 27 de noviembre la solicitud de reapertura del proceso penal por el vil asesinato de Ignacio Ayacuría y sus otros 5 compañeros sacerdotes, ocurrido la madrugada del 16 de noviembre de 1989, mientras se desarrollaba una gran ofensiva guerrillera que había penetrado la misma capital. En esa ocasión, igual pidieron no se investigara al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, por considerar que no tuvo conocimiento antes ni durante el crimen, según la misma institución jesuita. En dicha ocasión, Baulenas pidió reabrir el expediente contra los autores intelectuales, quienes en el año 2000 fueron sobreseídos de forma definitiva por el mismo juzgado que recibió la petición. Los argumentos expresados por el abogado sostienen la solicitud debido a que el múltiple asesinato es un crimen de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible y no puede ser amnistiado. Como se puede apreciar, todavía queda mucho que esperar que se resuelva y reivindique en el pulgarcito de América. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y por supuesto que continuamos en el bloque internacional. Y nos vamos ahora para la isla cubana, la maravillosa isla cubana. Vamos a recibir desde Santa Clara la columna que nos envía nuestra querida compañera y amiga, una de las que me bautizó, el Che Norbert, Noraelis Morales Aguilera.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Noraelis Morales Aguilera para El Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Noraelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
El pasado martes 23 de enero, se supo de la creación de una fuerza de tarea en Internet de Estados Unidos para Cuba, la que tuvo su primera reunión pública el 7 de febrero próximo pasado con bastante secretismo, por cierto. Su formación corresponde a las directrices del memorando presidencial de Donald Trump del 16 de junio de 2017. El objetivo declarado del grupo operativo es promover un flujo libre y no regulado de información en Cuba. De acuerdo con el Departamento de Estado, la fuerza de tarea examinará los retos tecnológicos y las oportunidades para expandir el acceso a Internet y a los medios independientes en Cuba. Todo parece muy ventajoso, pues dicen que vienen a ayudar a Cuba y a apoyar a los medios independientes, pero de lo que se trata es de otro instrumento para la subversión contra la isla y no es cuestión de paranoia. Una fuerza de tarea se corresponde a la nomenclatura militar del Pentágono, adoptada también por la OTAN, y son grupos militares o de inteligencia, ni pacíficos ni altruistas. Tan temprano como en enero de 1960 fue creada la fuerza de tarea WH-4 para derrocar a Fidel Castro. Pocas semanas después, la CIA comenzó el entrenamiento en Estados Unidos y la zona del Canal de Panamá de unos 300 cubanos contrarrevolucionarios, los cuales fueron derrotados posteriormente en Playa Girón. Otro ejemplo en Argentina fue la fuerza de tarea de la Escuela de Mecánica de la Armada con el concepto de la Escuela de las Américas, que torturó y asesinó, y no solo en Buenos Aires. Volviendo a Cuba, en el año 2006, durante la administración de Bush, crearon un grupo de tarea para la libertad de la Internet global. De ese grupo salió el conocido Sunsuneo, que fracasó, un supuesto Twitter para Cuba, criticado y discutido en el propio Congreso norteamericano, no porque agrediera a Cuba, sino por su ineficacia. De esa agrupación también se conoce el desarrollo del virus Stuxnet para Irán, que penetró la estructura informática de los laboratorios que trabajaban en los programas de desarrollo nuclear. Si alguien tiene dudas de los propósitos de esta fuerza de tarea de Donald Trump, la membresía que se conoce habla alto. Hay varias agencias del gobierno, como la USAID, tapadera de la CIA, además de organizaciones llamadas no gubernamentales, dicen, como Freedom House, un centro de estudios especializado que produce información sesgada. Además están, entre otras, el Buró de Transmisiones hacia Cuba, responsable de las mal llamadas Tele y Radio Martí, involucradas en misiones de guerra psicológica y otras de corte agresivo y hasta terrorista. Lo que quieren, entre otras cosas, es agredir con estas mal llamadas Radio y TV Martí, revitalizarlas en Internet para producir las 24 horas del día noticias falsas, y como ya han hecho antes, que hicieron llamados a la insurrección y al magnicidio. En fin, se trata de estafar al mundo y robar a Cuba, pues pese al bloqueo, el salto dado por la isla nunca lo supusieron. En 2017, 2,7 millones de cubanos se incorporaron a Facebook, un crecimiento del 387%. Además, se calcula que hay al menos 4,5 millones de líneas móviles que emplean los cubanos, por no abundar en otros datos que indican que ni se bloquea Internet y que hay libertad de acceso. Ellos pretenden la agresión y la injerencia, eliminar la verdad de Cuba en Internet, pero al fin y al cabo aquí nos aprestamos a tener una Internet con todos y para el bien de todos, que los Estados Unidos saben que sí beneficia a Cuba y a ellos los descoloca.
Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.
Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dijo Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.
Continuamos con este homenaje al eterno comandante Fidel Castro, comentando sobre estas cosas que le suceden a Cuba, ¿no? No pueden tapar el sol con un dedo o una mano. Ese faro es inmenso y nos sigue alumbrando. Y no nos vamos de Cuba, seguimos en Cuba, pero ahora nos vamos para La Habana a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
El día 7 de diciembre del pasado año, la República Democrática de Corea acusó a Estados Unidos de querer provocar una guerra en la península coreana. Una decisión reflejada en la escalada de las maniobras militares realizadas por Washington y los comentarios belicistas de sus más altos funcionarios en relación con Pyongyang. La indignación norcoreana se debe a las maniobras aéreas realizadas a fines del año pasado por Washington y Seúl, y los comentarios amenazadores y provocativos de funcionarios estadounidenses sobre el país asiático. Aquellas fueron unas maniobras militares que, sin lugar a duda, se pueden calificar de intimidatorias. Los negligentes comentarios de guerra del círculo interno del presidente estadounidense Donald Trump y los movimientos militares amenazadores de las Fuerzas Armadas estadounidenses y surcoreanas corroboran que la administración actual ha decidido provocar una guerra en la península coreana, dijo un portavoz de la Cancillería norcoreana. Este funcionario de la República Democrática de Corea afirmó: "No deseamos una guerra, pero no huiremos de ella", y advirtió al gobierno estadounidense que le harán pagar caro las consecuencias de provocar un conflicto utilizando su poderosa fuerza nuclear que han estado fortaleciendo constantemente. Pyongyang considera que Washington ha optado por la estrategia de ir paso a paso para hacer estallar el conflicto y que lo único que cabe preguntarse ahora es ¿cuándo estallará la guerra? Los comentarios de la Cancillería norcoreana se produjeron como respuesta a la realización de las maniobras aéreas anuales de Washington y Seúl, denominadas Vigilant Ace, las mayores realizadas hasta la fecha, que se prolongaron varios días y que suponen una nueva exhibición de fuerza ante el desarrollo militar del régimen liderado por Kim Jong-un. La tensión en la península de Corea ha aumentado notablemente en los últimos meses, tras la última prueba nuclear de Corea del Norte y el lanzamiento de misiles balísticos de tecnología más sofisticada y mayor alcance, que según han planteado, pudieran alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Teniente General Herbert Raymond McMaster, dijo recientemente que la posibilidad de una guerra con Corea del Norte se incrementa cada día, mientras que el senador republicano Lindsey Graham ha instado al Pentágono a empezar a repatriar las familias de los militares estadounidenses que prestan servicio en Corea del Sur, alegando que el conflicto con el norte se está acercando. Pyongyang tildó estos comentarios de belicistas y aseguró que solo pueden interpretarse como una advertencia para que estemos preparados para una guerra, dijo el portavoz de Exteriores, que añadió, el mundo no debería albergar ningún perjuicio a la hora de discernir quién está detrás de la tensa situación. Es evidente que la administración Trump ha estado utilizando esta situación para lograr varias de las metas que se ha propuesto, a costa del llamado peligro coreano, que manipula su antojo en el Congreso estadounidense y con la prensa. El presupuesto de defensa ha tenido un fuerte apoyo después de los anuncios del posible conflicto con Corea. Adicional a esto, la propia situación le ha facilitado a Trump la justificación de los 30.000 millones de dólares solicitados para la modernización del arsenal nuclear estadounidense. El conflicto y las repetidas provocaciones de Trump relacionadas con él mismo le ha abierto las puertas para fortalecer las capacidades militares de Corea del Sur y Japón, que aunque ahora se hable de que las mismas son consecuencia de la situación con Corea del Norte, ayuda a los intereses de Estados Unidos en Asia y fortalece sus posiciones ante un eventual desacuerdo con China, cuyo objetivo es ocupar en Asia la posición que ahora ocupa Estados Unidos.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos ahora de la isla maravillosa cubana y vamos a recalar en otro de nuestros territorios maravillosos de nuestra América, nuestra patria grande, Venezuela, con la columna de la Chiviló.
De los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir.
Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaré la muerte cree que se apoderó de ti?
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En plena escalada de reuniones del Club de Lima, como decimos aquí, el cartel de Lima, en función de generar toda una medida de oposición a la visita del presidente Nicolás Maduro al evento de las Américas, el pueblo bolivariano y las milicias bolivarianas y el Ministerio de Defensa vienen organizando una serie de acciones militares conjuntas de defensa nacional. Y en ese contexto hubo en esta semana reuniones del ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela con el ministro de Defensa de Rusia, donde acordaron en una estricta reunión llevar adelante una entrada amistosa de buques militares rusos en los puertos de nuestro país. Además, a la par, también desenvolvieron acuerdos y reuniones con el ministro de Defensa de China, Zhou Yi, quien ha asentado participar en dichos ejercicios militares con la Fuerza Aérea de la Defensa Bolivariana y la Defensa Antimisiles. Todos los comandantes de las regiones, voceros políticos, estadales, gobernaciones y el mismo presidente de la República se han incorporado a este plan de defensa, donde el pueblo tiene una participación activa. Alrededor de más de 7.000 movilizados, francotiradores de las fuerzas especiales de las milicias bolivarianas y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iniciaron actividades en esta semana en distintos puntos del país. Este despliegue de las Fuerzas Armadas en las distintas zonas del país se centralizan en el Golfo de Venezuela, que es colindante con la frontera con Colombia. También han movilizado fuerzas de la Infantería de Marina, de los campamentos y componentes terrestres del Ejército y la Fuerza Aérea Bolivariana y la Armada Naval Bolivariana. Todo enmarcado, compañeros de la Patria Grande, en los planes de intervención militar, es la opción cada vez más abierta y descarada que plantea el imperialismo frente a su oposición a las elecciones pactadas para el 22 de abril. En esta semana el Grupo de Lima, en una marcha y contramarcha, acordó de forma parcial y unánime por parte del presidente de Perú oponerse pública y abiertamente a la participación del representante de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en dicho evento. Este evento es convocado bajo auspicio del imperialismo para nuevamente reorganizar sus fuerzas y acomodarse. Vemos cómo los gobiernos neoliberales que componen este cartel de Lima, llamado Grupo de Lima, están los gobiernos más neoliberales y más fascistas de la América presente, encabezando con Argentina, Macri, Santos de Colombia, Peña Nieto de México, Kuczynski de Perú, y hoy el redomado opositor derechista Lenin Moreno. Todos ellos con un solo plan y objetivo: servir a las posiciones geopolíticas del imperialismo yanqui en esta zona, en su plan de retomar nuevamente su llamado, mal llamado, patio trasero, al cual los gobiernos serviles y lacayos les abren las puertas abiertas para la aplicación de estos planes. El pueblo bolivariano, el pueblo que resiste los embates y ataques de esta derecha pátrida y de sus auspiciadores imperiales, apoyan abiertamente la posición de que el presidente Nicolás Maduro llegue a ese evento como portavoz del pueblo, reflejando en ello sus esperanzas, sus dificultades, y que sea ese el escenario político donde se sepa la verdad de Venezuela. No la verdad que cuentan los medios como cadenas noticiosas, adictas y afines a estos planes. El Mercurio en Chile, El País en Colombia, Clarín en Argentina, el Grupo Comercio en Perú y aquí el Nazi Onal. Todos ellos enmarcados en esa mediática internacional que cuentan la verdad a su manera, en función de desprestigiar el proceso político que se viene desenvolviendo en este país, aún con sus dificultades y aún con sus golpes despiadados por parte de la agresión imperial, siguen en la voluntad de decidir su destino. Siguen férreamente convencidos de que el camino del pueblo es el proceso político electoral abierto y público, que el 22 de abril determinará y definirá la continuación del camino bolivariano ya abierto desde 1989 por Hugo Chávez Frías, y el viraje hacia un destino mejor, un futuro mejor y una perspectiva mejor para su pueblo y para los pueblos de América Latina, que ven en ellos reflejadas sus esperanzas. Queridos compañeros de la Patria Grande, muchos éxitos en sus luchas. Abrazos solidarios.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ahora sí, ahora continuamos. Yo me largué a hablar y tenía el micrófono cerrado. En fin, Radio Verdad es esto, ¿viste? Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de Venezuela y vamos a recalar en Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es el día 16 de febrero de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, en castellano, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. También es un esfuerzo concreto y positivo de Radio Democracia de difusión en lengua castellana, en lengua española, para nuestro continente. Se terminó el carnaval, la segunda colocada del concurso Paraíso de Tuyuti hizo una crítica brutal al gobierno ilegítimo, que fue fruto de un golpe parlamentar. Hay alguna semejanza entre el Brasil de hoy y el Brasil de 1954-1955, en el año anterior a las elecciones de JK. Pero ahora la cosa está un poquito más complicada. ¿Qué hubo en Río en las últimas 24 horas? Los medios de comunicación, una vez terminado el carnaval, hicieron escándalo de un estado fallido de seguridad pública en Río, y hubo mucho robo a turistas y atraco a supermercados y todo lo demás. Voy a hacer un ejemplo más o menos para que la gente comprenda, ¿no? Si estuviéramos en Lima, afanaron en demasía en Miraflores. Si estuviéramos en Buenos Aires, hubo una especie de robo masivo y colectivo en Palermo, o en Positos, en Montevideo, y por ahí sigue. Por la división social de Río, hubo una especie de escalada de la criminalidad en las calles y no en los cerros como se acostumbraba a ver, o en la zona oeste con los parapoliciales que, para desgracia de la memoria de la izquierda, se llaman milicias. Son más o menos como una especie de autodefensas y que ocupa militarmente favelas y conjuntos habitacionales y hacen el papel de doble estado, cobrando incluso impuestos dos veces. ¿Qué hizo el presidente ilegítimo Michel Temer? Intentó un acuerdo con el gobernador que era parte de la mafia que cayó en cana, tanto en cana, de Sergio Cabral Filho, gobernador Luis Fernando Pezón. Y el acuerdo ese ha permitido una intervención federal en el aparato de seguridad de Río de Janeiro. O sea, en Brasil tenemos las policías de mando estaduales y no son mando único. Es una cosa bastante confusa, no tan confusa como en México, pero bastante confusa, que hay policía militar estadual, policía judiciaria estadual, cuerpo de bomberos estaduales y servicio correccional, servicio prisional también de los estados. Está todo ahora bajo intervención federal y bajo intervención directa del Comando Militar del Este, o sea, del ejército brasileño. Esto es una operación política que, vamos a ser muy francos acá, no es para tener un mayor control del crimen social en Río, sino para generar una apariencia de mayor control, y también es una especie de ensayo para algo muy feo que pueda venir a ocurrir, como que, por ejemplo, gobernar por decreto y algunas intervenciones en estados donde, de hecho, hay poco o ninguna seguridad pública, pero también hay, por ejemplo, servidores públicos, trabajadores, empleados públicos que están peleando por sus derechos y por el acuerdo federal anterior ya no tienen casi nada. Ojalá esto venga a ayudar a comprender lo que pasa ahora en Brasil y en especial en Río, que en la bloca fue Bruno Marrocha.
Estás escuchando el Club de la Luna.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya el más cerdo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
De zapatos sin lustrar y saco mal prendido, mal humor divertido, eras como yo.
Taco en mi bandera,
sin frontera,
nada dejaste en la puerta al entrar.
La casa de todos, borras con el coro, eras como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y habiendo finalizado el bloque internacional en nuestro programa, nos adentramos a las problemáticas en nuestro país y bueno, así como venimos haciendo hace varias semanas, de estar convocando a quienes están en la Asamblea de Ciencia y Técnica aquí en Córdoba y en el país, dando cuenta de todo lo que está aconteciendo en estos organismos del Estado, donde gente va perdiendo sus puestos de laburo, donde se pierden las posibilidades de seguir creciendo, se interrumpen avances que se habían logrado y habían modificado inclusive de manera positiva hasta las economías familiares y regionales. Ahora vamos a dialogar con Carlos Rank, que es delegado de ATE, de la Subsecretaría de Agricultura y Familia. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Norberto?
Bien, querido. ¿Por qué no nos contás qué es lo que haces en la Subsecretaría de Agricultura Familiar y cuál es el desempeño que estás llevando adelante como delegado de ATE?
Mira, bueno, nosotros formamos parte de una Subsecretaría de Agricultura Familiar que nació en el 2008. Ajá. Pero esto dependía de un programa que era, había un programa nada más que era el Programa Social Agropecuario, que nació en la época de los 90. Y para el 2008, en el medio del conflicto llamado ese conflicto del campo, salió esta subsecretaría de Agricultura Familiar, donde más o menos estamos trabajando 1.300 técnicos, la mayoría trabajadores profesionales y algunos trabajadores manuales que conocen del tema, y Para el 2012, 2013, esta subsecretaría pasó a, subió de rango y llegó a ser una secretaría de Estado.
Ajá.
Para que yo estoy poniendo, para que vos entiendas cómo está la situación en este momento. De ser una secretaría de Estado y fue reconocida y visibilizada a nivel nacional, luego se trató una ley que la trató el Congreso de la Nación Argentina, una ley que fue aprobada y que todavía al día de hoy no ha sido ni reglamentada y no tiene presupuesto. A partir de la llegada de la nueva gestión de gobierno, en el 2015, esta subsecretaría, ahora secretaría anterior, recibimos muchos, lo que nos contestaron con la nueva gestión, no habiendo líneas de trabajo ni políticas, con 160 despidos en el año 2016.
Uh-huh.
Bueno, entonces tuvimos todo un proceso de lucha y de organización a través de los sindicatos y la participación con otros organismos del Estado Nacional, empezamos a discutir el tema. Nuestra tarea básica, para que la gente entienda qué hace la Subsecretaría de Agricultura Familiar, nosotros hacemos un apoyo integral al agricultor familiar y a las economías y a los campesinos y a los campesinos y a, también a los pueblos originarios, campesinos indígenas. Nuestra tarea es de asistencia técnica en la parte productiva, en la parte de comercialización y todo mucho también en la parte de lo que se llaman tecnologías blandas, en la parte organizativa. Y somos los que, junto con los productores familiares, los agricultores familiares, todo esto, somos los que estamos intentando de generar un proyecto de soberanía alimentaria, es decir, que los alimentos lleguen sanos. Nosotros producimos más o menos, para que tengan una idea a nivel nacional, el 60%, 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos,
uh-huh.
ya sea los que se llaman los alimentos frescos.
Sí.
Y bueno, y esa es nuestra tarea, junto con los agricultores familiares, los pueblos originarios, las familias campesinas, tratar de generar arraigo en el campo, generar alimentos sanos y tener un ambiente sano y saludable para que podamos avanzar saludablemente en nuestra vida.
Uh-huh.
Esa es nuestra tarea principal como técnico en agricultura familiar.
Uh-huh.
Por ejemplo, acá en Córdoba, nosotros éramos 57 técnicos más o menos, y a partir de la llegada de la nueva gestión, hemos quedado más o menos 36. Nosotros fuimos despedidos acá, tuvimos 22 despidos, y pudimos reincorporar cuatro personas, cuatro compañeros uh-huh. y compañeras, que fueron reincorporadas, y ahora, a partir del 5 de enero de este año, no han llegado tres contratos de personas que habían sido ya despedidas y que habían sido reincorporadas, y bueno, ahora tampoco le llegaron los contratos, lo que se llama el bolsín que vienen los contratos, y no han sido todavía reincorporadas, y bueno, y no tenemos ni noticia, y bueno, y es claramente un despido, no solamente acá, sino también ha pasado en otras provincias, como en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, en Mendoza, en Formosa, en distintas provincias, sigue habiendo despidos. Pero lo más triste de todo también, que dejan la familia en la calle, bueno, la política hacia el sector de la agricultura familiar está también bastante venida menos, sin presupuestos, sin líneas de trabajo, con falta de las coordinaciones de las provinciales, de una política clara de qué tenemos que hacer en el territorio, y bueno, y sin recursos para hacerlo, es decir, nos obligan a hacer muchos informes del Ministerio de Modernización, pero no nos dan ni los elementos mínimos, los instrumentos mínimos para llevarlo adelante.
Claro, pero ¿qué querés, Carlos, si ustedes están de la otra vereda enfrentándose contra aquellos que promueven la destrucción del monte nativo, del medio ambiente, la proliferación de los campos sofisados, con todo ese deterioro medioambiental que nos va perjudicando cada vez más, y son los grandes negocios, ustedes están en otra vereda, más vale que no te van a apoyar, que no te van a dar ni guita, ni herramientas, ni nada.
Sí, sí, claramente hay un proyecto, que es netamente extractivista para el pueblo argentino y para la sociedad argentina y para el territorio argentino, está puesto así, es decir, extractivismo a nivel el agropecuario, minero, todo esto, y bueno, y está claro las políticas, es decir, apenas asumieron, a nosotros los despidieron la gente y no nos dieron política, y a los sectores más concentrados de la economía argentina y más más centralizados del país, y más lo que generan, lo dicen ellos, las divisas, le quitaron las retenciones agropecuarias, retenciones mineras, y a nosotros los castigaron con despidos y con falta de política y con falta de presupuesto.
Uh-huh,
pero está claramente que hay un proyecto que, bueno, nosotros tenemos entendido, no solamente los castigan a nosotros con la agricultura de familia, nosotros formamos parte de una asamblea de ciencia y técnica donde nosotros, para llevar adelante nuestras tareas en este momento, lo hacíamos en conjunto con otros organismos, por ejemplo el INTA, por ejemplo el SENASA, uh-huh. y muchos con el INTI. Imagínate, el INTI recibió 254 despidos, imagínate el SENASA, unos 160 despidos, el INTA está siendo recortado con su presupuesto. Y bueno, y también con las universidades nacionales, las universidades, bueno, el CONICET también ha sufrido mucho con las bajas y la quita del presupuesto y las becas que se tenían ahí para... entonces estamos claramente que en un modelo extractivista no hay un proyecto de país, donde no hay un modelo donde la ciencia y la tecnología y la producción al servicio de los sectores populares no se encuentra, es decir, hay más un proyecto que apunta a seguir transfiriendo riqueza de los sectores más vulnerables, sectores del trabajo, sectores populares, a los sectores más concentrados, y no solo concentrados de la Argentina, sino los sectores concentrados de una clase capitalista que está a nivel transnacional, es decir, de grandes grupos transnacionales, grupos económicos, de grandes empresas que forman las cadenas globales de valor, y que los pequeños agricultores, los pequeños campesinos, las familias de los pueblos originarios, no estamos en eso. Y tampoco los técnicos.
Carlos, ¿cuáles son las actividades que están llevando adelante con la Asamblea de Ciencia y Técnica?
Y con la Asamblea de Ciencia y Técnica venimos a partir de fin de año, hace 3 años que se viene trabajando, y bueno, tuvimos bastante actividad, pero bueno, en los últimos tiempos hemos realizado, por ejemplo, a fin del 2017, en diciembre, ahí en Patio Olmo, hicimos una actividad para poner en visibilización la problemática que teníamos los organismos, como el INTI, como el SENASA, como el INTA, como el CONICET, como la universidad, como la agricultura familiar, y estuvimos haciendo entrega de plantines, como una manifestación ahí en el Patio Olmo, entregándole plantines a la gente con un volante y explicando la situación de lo que estaban haciendo con la ciencia y la tecnología en Argentina. Y después, bueno, hemos realizado y hemos acompañado a todas a los organismos y a los compañeros trabajadores y trabajadoras que han sido despedidas de los distintos organismos, por ejemplo en el SENASA, en el INTI, hemos estado acompañando esto, y bueno, y ahora estamos proponiendo el armado de un festival para el día 2 de marzo ahí en la Plaza Vélez Sarsfield, donde estamos tratando de unir a todos los pueblos que luchan, en esa plaza, en un festival donde vamos a contar con la presencia de una gran grilla artística, donde también te estamos esperando y te estamos haciendo la invitación a ustedes de la radio para que se lleguen, donde participarán un montón de artistas como Ariana Seri, Las Ninfas, Cantan Flor al Resto, Agustín Abreu, Mariano Medina, El Corcho Pedraza, Remando Entre Versos, varias expresiones artísticas muy buenas, y estamos invitando porque ese día vamos a estar ahí contándole a la población, a todos los que se lleguen, y juntándolos con todos los compañeros de organismos para darnos la solidaridad y dándonos la moral para seguir peleando en conjunto y junto con este proyecto, que creo que es un proyecto que viene a diezmar al pueblo argentino, y como están diezmando a otros pueblos de Latinoamérica, llevarlos a un modelo y un proyecto totalmente excluyente, extractivista, donde se van a hacer un saqueo total de nuestros recursos naturales. Bueno, por eso estamos tratando de poner en alerta a la población, y haciendo todas estos festivales, estas marchas, estas movilizaciones, y acompañando al conjunto de la clase trabajadora en sus reclamos por la reforma previsional, la reforma laboral, por todas las cosas que están contra las privatizaciones. Estamos en eso con la Asamblea de Ciencia y Técnica, que se reúne cada 15 días, hay asamblea, hay comisiones de trabajo donde participan junto la gente del CONICET, de la universidad, del INTI, del SENASA, Agricultura Familiar, un montón de personas trabajamos en conjunto y en el colectivo para poder llevar adelante toda esta tarea. También vamos a estar presentes el 8 de marzo en la Marcha Mundial de las Mujeres, participamos el otro día del 15 del paro que hubo el 15, participamos también del paro del 6 de enero con los trabajadores. Estamos en eso, y el 21 también estaríamos marchando con las organizaciones sociales y políticas en la ciudad de Córdoba.
Eso te iba a preguntar, Carlos, que deducía que ustedes iban a acompañar esta marcha, más allá de esas discusiones ya que no tienen nada que ver con el hartazgo de la sociedad, sino con otras cuestiones mínimas, o no tan mínimas, pero bueno, porque si la convocábamos ya, no la convocábamos ya, no yo, pero bueno, es una forma de aprovechar una convocatoria y empezar a tirar para el mismo lado, ¿no?
Exactamente. Nosotros creemos que el camino de la unidad, el camino de la unidad y la lucha, más allá de los dirigentes, más allá de quien convoque, es donde los tenemos que encontrar, en la calle, luchando y unidos y organizados para pelear por un proyecto distinto, de la única forma, porque si lo empezamos con las divisiones, tremendo favor le estamos haciendo al proyecto estratégico este neoliberal que viene a arrasar a nuestro país. Por eso yo creo que en este hay que dejar las contradicciones secundarias y poner la contradicción principal y ir todos juntos a marchar y acompañar a todos en la lucha convocada. Bien. Quien la convoque,
Carlos, Nasira Muñoz me está pasando letra, ¿sí?
Sí.
Dice que bueno, que la convocatoria para el 2 de marzo va a ser
a las 17 horas, sí, en la Plaza Vélez Sarsfield.
En la Plaza Vélez Sarsfield, y los artistas, algunos de los artistas que van a acompañar, como algunos que ya mencionaste, Adriana Seilis, Las Ninfas, Contraflor del Resto, María y Cosecha, Agustín Abreu, Enrique Rotier, Mariano Medina, Cocho Pedraza, Remando Entre Versos, Alf,
igual. Y te cuento que ahí en ese mes festival, nosotros como agricultura familiar, en la Asamblea de Ciencia y Técnica, hemos propuesto hacer un verdurazo. Es decir, van a ir productores, hortícolas, con su verdura, y van a estar presentes ahí en el festival, y vamos a estar nosotros también los técnicos acompañando a nuestros productores, con nuestros productores juntos haciendo el reclamo, visibilizando la problemática de la agricultura familiar.
Bien,
también.
Bien, fenómeno. Estamos aguardando que nos manden alguna gacetilla para poder viralizarla, poder hacerla llegar a todos nuestros contactos, y bueno, y darle mayor difusión, la mayor cantidad posible, para que el 2 de marzo se colme de muchísima gente apoyando esta lucha que es necesario llevar adelante, pero no solamente llevar adelante, sino perseguir un resultado, que es dar vuelta atrás todo esto que están destruyendo.
Exactamente, así es, Norberto, como vos decís, es empezar a conseguir resultados, es tratar de recomponer a un montón de compañeros que han sido despedidos, y también cambiar las correlaciones de fuerza para que la política cambie, que cambie la política del gobierno. Sabemos que ellos no se equivocan, que no es que están cometiendo errores, tienen un proyecto claro, saben que tienen que llevar adelante este proyecto, que tienen que seguir emitiendo deuda, que tienen que seguir los alineamientos del Fondo Monetario Internacional, tienen que seguir bajando el gasto público, y significa eso, reducción del 30% de todo el Estado Nacional. Bueno, eso es su proyecto. Entonces, para eso es necesario que sigamos juntos, armando una fuerza heterogénea, organizada y con mucha conciencia para salir adelante.
Carlos Rang, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros y esperemos que el 2 de marzo estalle ahí la Plaza Vélez Sarsfield. Te mandamos un fortísimo abrazo.
Esperamos, gracias por la entrevista, y esperamos que los invitamos a ustedes y a todos los que están escuchando radio, que se lleguen el 2 de marzo a las 17 horas a la Plaza Vélez Sarsfield. Muchas gracias.
Gracias, querido, un abrazo. Bueno, estuvimos dialogando con Carlos Rang, que, bueno, da cuenta, ¿no?, de todo este desastre, ¿no?, que estamos padeciendo acá en nuestro país. En fin, el 2 de marzo, 17 horas, Plaza Vélez Sarsfield, estamos todos convocados para apoyar y para pegarle otro cachetazo a este neoliberalismo genocida criminal. Le mandamos un fuerte abrazo a Julia Ornetti, te mandamos un fuerte abrazo y gracias, compañera. Está comentando que el 24 Capitanich viene a Villaguay. Va, yo no estoy allá en Villaguay, está bien, pues fenómeno, va a Villaguay. Bueno, mandale un abrazo de parte de nuestra Julia. Va a estar en Córdoba, está Capitanich también, sí. ¿Vos tenés la información de eso, no? Después la buscás y te lo... Bueno, seguimos nosotros en el Club de la Pluma y ya regresamos con un poquito más que tenemos para compartir con ustedes, unas cuantas columnas más.
Una marcha con gente de
saco. En su discurso, Mauricio Macri usó una curiosa metáfora para pedir que agradezcan el esfuerzo de cada argentino y dijo que el baño es un momento de reflexión.
Esto es una tragedia, hagamos algo ya. Si traspasa esa puerta ya no habrá vuelta atrás. Se viene perfilando y está dispuesto a entrar. Clausuremos el baño, quiere reflexionar. Macri, tranquilo, por cada reflexión son mil despidos. Cuánta tristeza, mientras más reflexiona más pobreza. Llévate una revista o mandate un WhatsApp, hacete un crucigrama
o te podés pagar.
Estemos atentos, siempre puede pasar que con su mente en blanco quiera reflexionar. ¡Ay, qué alegría! Macri no reflexiona todo el día. ¡Qué modo extraño este de gobernando desde el baño! Reflexiona Marquito, reflexiona Vidal, reflexiona Larreta, reflexiona Fragay. Reflexiona la Michetti, desde un túnel muy oscuro. La luz que se ve a lo lejos no tiene ningún apuro. Este es su sinceramiento, ella nunca sufrió hambre. Si te tocó nacer pobre, el túnel nunca se sale.
Cero era una meta inalcanzable, eso ya lo sabíamos.
Metas que ya son inalcanzables, metas que se suelen postergar, meta mentirita de campaña, de esta teocracia reflexiva y nacional. No puedo ver tanta mentira organizada. En la cárcel, meta algún amigo a facturar, meta que me está tomando el pelo, meta blanquearle de Panamá,
meta con arritmia de un gobierno
que para los pobres tarda más, meta bien a tiempo para los ricos, meta que el pueblo quiere cambiar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, compañera?
¿Cómo andas, Norbert?
Pero muy bien, muy bien. Esperanzado de que se venga el estallido.
Pero bueno, ya falta poquito.
Falta poquito, sí, ¿no? Sí.
Y eso que quisieron frenarlo ayer con esa manifestación.
Es multitudinaria, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Decía un cartelito que había menos gente que en el baño de Nisman.
Por sí. No. Bueno, las cosas que tenemos que ver.
Pero encima, lo, tomar... pero fue poca gente, pero ¿quién los votó entonces?
No sé, bueno, ¿no? Ahora nadie. Ahora nadie. ¿Qué querés?
Pero Gaby dice que no, ella no lo votó.
Tenemos que aprender mucho todavía.
Sí, pero... ¿No aprendimos lo suficiente como para poder...?
No. No, porque cada vez que aprendemos vienen con tecnología nueva.
¿A quién se lo voy a preguntar? Sí.
Vienen con tecnologías nuevas y nos llenan la cabeza. Pero bueno, vamos a ir para adelante.
Eso es lo que comentaba la columna de Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, desde Cuba. ¿no? Sí. Lo relaciona a estas tecnologías con las cuales quieren empezar a invadir, contaminar, ¿no? Todo claro. Lo que se ha venido construyendo con la revolución.
Claro, pero además te dibujan un mundo que no existe.
Claro.
Y te lo dibujan con imágenes, con sonido, con todo, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Pero bueno.
Bien, hablando de la patria grande, ¿no?
Hablando,
ya que la mencionamos, ¿a dónde nos vamos?
Sí, nos estamos yendo a Ecuador.
Ay, querido.
Vos sabés que Ecuador es un país que yo quiero mucho porque vivimos un tiempo durante el exilio y es un país bellísimo, ¿no? Sí. Es bellísimo. Entonces, bueno, junté algunas cositas de Ecuador, no todas las que quisiera porque el tiempo no nos da.
Sí.
Pero, bueno, algunas que uno puede traerlas a la memoria hoy. Pero a ver, vos sabés que Ecuador es un tiene un territorio pequeño comparado con el resto de los países de América Latina, pero en ese territorio está resumiendo la geografía de todo el continente porque, bueno, tiene costa sobre el Pacífico, tiene los Andes bellísimos y la Amazonía.
Sí.
Pero además los ecuatorianos tienen una historia que está realmente jalonada de heroísmos, ¿no? Y una cosa muy linda, los ecuatorianos siempre lo han hecho y hoy lo siguen haciendo, honran a sus héroes en plazas, en monumentos, en actos escolares, en la toponimia de las calles y de las avenidas. Y esto es muy bueno. Nosotros todavía nos falta recorrer una parte de ese camino, ¿no?, en nuestro país.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a acordarnos de alguna de esas figuras históricas de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, aún en el periodo prehispánico, Norberto, era una región importante. Hasta ahora los datos dicen que los primeros asentamientos humanos se ubicaron en Ecuador hace 12.000 años, o un poco más. Pero ahí aparecen la cultura valdivia, que es una de las primeras que utiliza la cerámica en el continente. Tienen un buen desarrollo de la agricultura, con obras para la recolección y para la infiltración de aguas. Hay una cultura manteña, que es la que sobre el litoral pacífico controla, en el periodo prehispánico, una ruta muy larga de comercio marítimo, desde Chile hasta México.
Uh-huh.
Estamos hablando de una navegación de cabotaje en grandes balsas, ¿no?, impulsadas por velas. Hay una cultura de la tolita, por ejemplo, que trabaja la metalurgia ornamental a un nivel muy alto, utilizando oro, plata y una aleación de platino. Bueno, todo esto debe ser lo que llamó la atención de los incas del Tahuantinsuyo y empezaron a expandirse hacia el norte. Y entraron al territorio de lo que hoy es el Ecuador.
Uh-huh.
Ecuador en ese momento tenía grandes grupos étnicos muy importantes. Pero los incas lograron entrar solamente en el callejón interandino del sur y del centro, y no pudieron entrar al norte, y tampoco a la costa, y tampoco a la Amazonía. Al día de hoy los ecuatorianos te llevan cuando vos vas de paseo, porque usted tiene que ver Yaguarcocha. ¿Sabes qué es Yaguarcocha?
No.
Es una laguna que está al norte del Ecuador. Yaguarcocha en quechua significa lago de sangre. En ese lugar, en 1487, se hizo una batalla muy grande entre los incas, con Huayna Cápac a la cabeza, contra un frente unido de indígenas, conocidos como la Confederación Caranqui-Cayambe-Pasto. Ahí Huayna Cápac masacró a todos los hombres caranqui de 12 años en adelante y tiró sus cuerpos a la laguna. Y dicen los habitantes de la región que el color de la laguna se volvió rojo por causa de la sangre. Es un hito en su memoria colectiva. Y tenemos, más o menos en la misma época, las historias de Rumiñahui y de Chalcuchímac. Huayna Cápac conquista esa zona, ese callejón interandino, y consolida la conquista casándose con hijas de los jefes Shiris, que era el gran señorío étnico de la región. Y de ahí nacen, de diferentes madres, Rumiñahui, un gran general, y Atahualpa. Fíjate vos, Rumiñahui quiere decir ojo de piedra.
Uh-huh.
Pertenecía a la nobleza de privilegio. Tenía un rostro duro, introvertido, severo, así lo describen los cronistas. Era fuerte, ágil, autoritario y era señor y caudillo. Pero toda la vida de Rumiñahui transcurre con una historia de lealtades. A su padre Huayna Cápac, a su hermano Atahualpa y a su tierra, el reino de los Shiris. Vos sabés que Huayna Cápac y su hijo sucesor mueren justamente en lo que hoy es la República de Ecuador, de viruela, si bien no habían tomado todavía contacto personal con los españoles, el virus se había transmitido a esas regiones. El cuerpo de Huayna Cápac es embalsamado y enviado al Cusco. Pero en ese momento, en el norte del Tahuantinsuyo, Atahualpa es proclamado Shiri, el hermano de Rumiñahui. Y en el sur, en el Cusco, queda Huáscar como heredero, y es la época en que empieza la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Rumiñahui, fiel a Atahualpa y al mando de 40.000 soldados quiteños, que no es poco, se dirige hacia el sur, junto con Chalcuchímac y Quisquis, otros generales. Cuando se están dirigiendo hacia el sur, Rumiñahui protege la retaguardia de Atahualpa en Casamarca. Es el momento del encuentro, vamos a llamarlo con elegancia, entre Pizarro y Atahualpa. Rumiñahui sabe que Atahualpa va a ser traicionado por Pizarro y se queda fuera de Casamarca con 5.000 soldados. Atahualpa es preso por los españoles, pide a Rumiñahui que le envíen los tesoros de Quito para su rescate, pero Rumiñahui no envía los tesoros de Quito, envía el de otras regiones. Cuando Atahualpa es muerto el 16 de julio del 1533 por don Pizarro, Rumiñahui es el que lleva el cadáver de Atahualpa desde Casamarca hacia el norte. Es el que sepulta los despojos de Atahualpa y entierra los tesoros en algún lugar desconocido hasta el día de hoy. A partir de ahí, Rumiñahui empieza su pelea y su defensa contra los españoles. Y castiga, lo primero que hace Rumiñahui, castiga a los indios cañaris, porque los españoles se meten al norte gracias al apoyo de los indios cañaris. Venía, digamos, exitoso en la defensa del territorio Rumiñahui, y en medio de su transcurso erupciona muy fuertemente el volcán Tungurahua, y esto paraliza a los soldados de Rumiñahui. ¿Sabes lo que dijo Rumiñahui? Es mejor que muramos enseguida por sus manos, con sus armas y debajo de sus caballos. A lo menos nos quedará este contento de haber hecho nuestro deber como honrados y valientes. Lo cierto es que antes de que caiga Quito en manos de los españoles, Rumiñahui la incendia. Llega a esconder los tesoros famosos de Atahualpa y pasa a cuchillo a 4.000 indios que habían sido socios de los españoles en su avanzada. Sigue un tiempo más Rumiñahui con una guerra de guerrillas, pero en diciembre de 1534 Benalcázar lo captura en el Cotopaxi. Hay un torturador famoso, Juan de Ampudia, que le aplica tormento para saber dónde está el tesoro de Atahualpa. Pero Rumiñahui no lo dice, y es quemado vivo el 10 de enero de 1535 en la Plaza Grande de Quito. Hay otros generales, perdón, de Atahualpa, que son derrotados y muertos, entre ellos Chalcuchímac. ¿Y sabes por qué muere Chalcuchímac? Porque tampoco quiere revelar la ubicación de los tesoros de Atahualpa. Y además se niega a ser bautizado, y entonces Chalcuchímac voluntariamente entra a la hoguera para ser quemado vivo. Son héroes. Todos ellos tienen estatuas en Quito y en el Ecuador. A ver, Norbert, vamos a saltarnos el periodo del dominio español y el de la independencia, y vamos a referirnos al siglo XIX. Uh-huh. En este siglo XIX, sobre todo en la mitad del XIX, se inicia en Ecuador una etapa de enfrentamientos entre liberales y conservadores. Liberales, en aquel momento, eran aquellos que exigían la separación de la Iglesia y el Estado, y los conservadores eran los que estaban apoyados y apoyaban a todas las prebendas del clero católico. Ahí tenemos otro personaje y un héroe hermoso, el viejo luchador, don Eloy Alfaro. Don Eloy Alfaro había nacido en Montecristi, en la costa del Pacífico. Fíjate vos, Norberto, fue presidente dos veces Eloy Alfaro, desde 1897 a 1901 y desde 1906 a 1911. ¿Pero sabes cómo llega a la presidencia? Apoyado y empujado por la población. Están todos, todos en una rebelión contra los conservadores en Ecuador. A ver, don Eloy es el líder de esa revolución liberal ecuatoriana. Se pasó 30 años combatiendo el conservadurismo y en medio de una presidencia y de una batalla y otra, el exilio. Siempre Eloy Alfaro estuvo conduciendo rebeliones populares, siempre. Y inicia la lucha contra los conservadores católicos allá por los años 60 de ese siglo XIX. Desde las provincias del litoral pacífico, Manabí y Esmeraldas. Por entonces su enfrentamiento era contra un tal Gabriel García Moreno, que estaba pidiendo el protectorado francés para el Ecuador. En las presidencias de don Eloy Alfaro se gesta la separación entre Iglesia y Estado. Estamos hablando de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Separación entre Iglesia y Estado, legalización del divorcio, construcción de numerosas escuelas públicas, se instaura la libertad de expresión, se instituye el laicismo, el derecho a la educación gratuita y el matrimonio civil. Pero don Eloy Alfaro también es el que construye el ferrocarril transandino que une Guayaquil, la ciudad puerto, y Quito, la capital del Estado. Y lo hace con empresas de capitales nacionales. Si hay alguien que gesta la unidad nacional de Ecuador, es Eloy Alfaro. Pero además la moderniza también a la nación, sobre todo con los sistemas de transporte y de comunicaciones. De todas maneras, don Eloy tiene un final trágico también, como el de Rumiñahui. Ha dejado la presidencia, en 1912 había sido desterrado a Panamá, vuelve al país y lo detienen. Hay un gobierno que no es liberal, que es conservador. Y cuando está detenido, un tumulto de personas de conservadores en Quito ingresan a la cárcel, donde estaban detenidos Alfaro y sus amigos, lo linchan, arrastran los cuerpos de estos líderes liberales por las calles de Quito hasta el Parque del Ejido y allí los queman. A ver, Norberto, al día de hoy, la celda del penal García Moreno, donde fue muerto Eloy Alfaro, nunca más fue ocupada, y allí hay un busto de Alfaro. En Quito hay un obelisco que señala el lugar en el que los conservadores quemaron los despojos de Alfaro y de sus tenientes. El obelisco está pintado de rojo y está coronado por una antorcha justamente en el centro del Parque del Ejido y allí hay una placa que dice Martirio y Glorificación de Alfaro, 28 de enero de 1912. Por supuesto que al frente del obelisco hay una estatua de Alfaro y que cada 5 de junio, que es el aniversario de la Revolución Alfarista, todos los colegios públicos de Quito van a rendir homenaje y le depositan ahí ofrendas florales. Mira, la Escuela Superior Militar del Ejército Ecuatoriano lleva el nombre de Alfaro. El buque insignia de la Escuadra Naval Ecuatoriana también. Las avenidas más importantes y las instituciones educativas, militares y públicas, plazas y parques en todo Ecuador llevan el nombre de Eloy Alfaro. En el 2012, Rafael Correa, presidente del Ecuador, como Alfaro nunca había llegado a ser general del ejército ecuatoriano, le otorga el grado, post-mortem por cierto, de general de división, general de ejército. Actualmente el principal premio que otorga la Asamblea Nacional lleva el nombre Eloy Alfaro, condecoración general Eloy Alfaro. A ver, para cerrar esto, te quiero recordar algunas frases de Eloy Alfaro. La hora más oscura es la más próxima a la aurora. Otra. Los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconscientes de la corrupción y desgracia de los pueblos. Otra más. La falsedad, la injuria, la calumnia, en sus más repugnantes e inmortales fases, han sido las armas preferidas por nuestros adversarios. ¿Te suena?
Me suena y lo vinculo, o sea, lo comparo, lo contrapongo con la figura de Julio Asesino Roca.
Bueno, espérate un poco. A ver. Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. Y mira esta otra. Si en lugar de afrontar el peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Me parece, Norberto, que está sonando el teléfono para don Lenín Moreno.
Sí, ¿no es cierto? ¿Sabrá atenderlo después de tanta traición?
Y tal vez esté sordo. Pero, repito, si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Es hermosa esa frase.
Seguro que sí. Vos hablaste sobre el tema de los medios de comunicación y cómo nos van taladrando la cabeza.
Sí.
Esto es aparentemente en España, pero todo lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción y que nunca nos preocupó va a comenzar a suceder también en España, porque el gobierno vinculará tu Instagram, Facebook y otras redes al DNI.
Está bien, yo de todas maneras lo del Facebook se lo dedico a todos ellos.
Bien. Te mando un fuerte abrazo, querida compañera.
Claro, bueno, un abrazo muy grande, Norbert. Pasen un hermoso día.
Bien, ustedes que coman bien.
En eso estamos.
Chao, querida.
Un abrazo.
Estuvimos dialogando con la doctora Josefina Piana, con su columna Los murmullos de la historia. Estos rescates que hace, que son tan necesarios para redescubrir todas estas historias, los trayectos, las situaciones, las figuras, las vivencias que hacen a nuestra identidad latinoamericana. Es una identidad que muchos eligen desconocer, eligen vilipendiar, eligen denostar. ¿Por qué? Porque esa identidad latinoamericana, la que nos ha hecho en determinados procesos evolutivos en nuestras sociedades, va en contra de los intereses de estos miserables. Va bien en contra. Pero yo tengo esperanza. Podrán recurrir a todos los artilugios judiciales caprichosos que quieran, a todas las manipulaciones mediáticas que quieran, más temprano que tarde, estoy seguro, volveremos a tener el control de nuestros destinos. Y seguramente podremos disfrutar de una gran patria grande, excluyendo, por supuesto, a estos miserables, condenándolos, enjuiciándolos y condenándolos, y que nunca más vuelvan. Ya venimos con más El Club de la Pluma.
Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, son chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. No fueran tan dañinos, no darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas las sábanas. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
Este lunes 19 de febrero, sumate a tuitear por aborto legal ya. De 12 a 14 horas, a las 18, venite al pañuelazo frente al Congreso. Micrófono abierto, intervención urbana. Soy como un grano de arena. O también podés buscar a la campaña en tu provincia o ciudad más cercana y sumarte a las actividades que se van a hacer en todo el país. Te esperamos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Seguro y gratuito.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Lu?
Norbert, muy bien, por suerte, ¿cómo estás vos?
Bien, 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 entusiasmado porque capaz que el 21 hacemos historia.
Sí, bueno, ojalá, ya va siendo tiempo de que empecemos a hacer la historia, ¿no?
Sí, a ver si la empezamos a escribir nosotros.
Historia en cámara lenta, parece.
Bueno, papá, encima estos imbéciles, viste, la escriben y la escriben mal porque ni siquiera saben hablar, pero bueno. Bueno, vamos con la columna, querida compañera.
Sí, por supuesto. Bueno, acá vamos a tener varias cosas para analizar, así que ya voy anunciando que vamos a hacer como un pequeño recorrido entre varios temas. Pero primero de todo quiero pasar al aire unos segundos de lo que fue el tema central de la columna, que es la participación que tuvieron Georgina Arellano y María Rayot en el escenario.
¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son estas mujeres que mencionas?
Esas dos son las representantes visibles del sindicato AMAR en la CTA de Argentina. Bueno, una de las organizaciones que denunciamos como parte del lobby prostituyente, no solamente en nuestro país, sino articulando a nivel internacional.
Claro.
Ahora vamos a ahondar también un poco en quiénes son ellas. Esto fue durante la presentación de la banda Los Gardelitos en el escenario, que también vamos a ahondar un poco en respecto de los temas que circundan a esta banda.
Claro.
La cuestión es que dieron un breve mensaje calificado como feminista por los medios. En algunas cosas coincido, en otras no. Ahí lo vamos a escuchar.
Dale.
Un sistema judicial machista y patriarcal, porque queremos políticas públicas reales para cambiar esta realidad, porque queremos festivales con más mujeres tocando, porque si no ocupamos esos espacios no fue porque no quisimos, sino porque no pudimos. Tuvimos que ocupar ciertos roles impuestos y queremos que esos roles no existan más. Exigimos poder elegir quiénes queremos ser con mayor igualdad y libertad. Por las mujeres de la economía popular. Por las lesbianas, travestis y trans.
¡Vamos!
Por las trabajadoras sexuales. Pedimos acceder a derechos laborales como cualquier otro trabajador.
Bueno, quiero aclarar que el audio no lo corté yo. Esto es un tweet en donde se pasaron estos segundos de video. Así que, digamos que ese corte fue así como estuvo publicado el audio.
Bien.
Quiero aclarar esa parte. Y bueno, y acá es donde quiero empezar a analizar un poco, porque justamente lo peligroso de estos grupos es que esconden sus reclamos o sus intereses en discursos que son claramente feministas. ¿Cómo alguien va a estar en contra de los va a estar en contra de derribar los estereotipos que nos asignan roles definidos? Obviamente que queremos festivales con más mujeres tocando en los escenarios. De eso debería tomar nota la organización del Rockin' Rock, en el cual no solo hay una gran ausencia de mujeres en los escenarios, sino también como parte de la organización. Pero bueno, también para que entendamos que esto es algo difícil. Así que quiero empezar a desandar este camino por el final, que sería empezar por, bueno, ¿qué es lo que pasa en ese escenario? ¿De dónde sale ese escenario del Cosquín Rock? Por estos días se estuvo difundiendo un poco de la historia del organizador, digamos, de José Palacio, exactamente, el empresario organizador de este festival,
sí,
que tiene vínculos familiares y políticos con el genocida Luciano Benjamín Menéndez, constando en pruebas escritas que están en la justicia. Esto surgió además de los testimonios por los juicios por el Centro Clandestino de La Perla en Córdoba.
Uh-huh.
Es decir, que estamos hablando de cosas de muchísima gravedad. Por desgracia, no es extraño que los empresarios del espectáculo, de la música, del arte, por desgracia, sigamos teniendo muchos que están vinculados de formas más o menos directas con la dictadura o con los civiles de la dictadura, que hoy también continúan siendo empresarios, digamos. Partiendo de la base de que, si bien no es de sorprender en nuestro país que esto suceda, tengamos en cuenta que esto es lo que estamos observando en este hecho que estamos analizando hoy.
Uh-huh.
Además de, bueno, estas críticas obviamente completamente válidas respecto de la participación real de las mujeres en el festival. Y insisto también, no solamente en el escenario, también en la organización. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en la organización muchas veces es la que cobra el dinero por los espectáculos.
Sí.
Entonces, tenemos que se reparte equitativamente también el dinero que genera la cultura, así como queremos ser partícipes de crear y generar cultura y arte. Bien. Habiendo establecido un poco de dónde viene de dónde viene el escenario, vamos hacia quiénes estaban arriba de ese escenario: los Gardelitos. Que, bueno, es una banda que yo también seguí por algún tiempo y que he visto, yo he convivido con personas que tenían tatuada la cara del viejo corneta fundador de la banda de los Gardelitos en su momento. Lo que sucede es que hace unos años, aproximadamente 2 años, empezaron a surgir testimonios, no uno, sino varios, pero hay uno en particular que está teniendo difusión por lo extenso y por lo detallado, que tiene que ver con situaciones de abuso respecto de, bueno, de este rockero, Corneta Suárez, a muchachas, algunas de las cuales eran menores de edad en ese momento, que, y acá funciona algo que yo quiero destacar mucho porque tiene que ver con los mecanismos de captación de la prostitución. Es una chica del público, alguna admiradora, a la que la suman aparentemente al grupo de la banda, y todo la tratan bien, y la, y le dijeron, sí, te pareciera como que está incorporada a este grupo, pero en realidad es alguien que está seleccionado por el líder para que en algún momento quedaran solos, es decir, el resto del grupo se apartara, y él intentaba, o directamente las acosaba sexualmente, pese a que ellas dijeran que no. Y si en el caso en que decían que no, además lo que pasaba era que, digamos, recrudecía la violencia, empezaban con amenazas, o con abuso físico, o con desprecio, de decirles, vos estás acá nada más para hacer la carne, ese tipo de cosas. Y eso es lo que está saliendo a la luz ahora, hace muy poquito tiempo, pero estos hechos tuvieron lugar hace cerca de 14 y 15 años. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de historias que fueron silenciadas durante muchísimo tiempo. Y también hablamos del nivel de impunidad que están teniendo los abusos que suceden en el ámbito del rock. Pese a que se empezó a visibilizar, pese a que hubo casos con prisión efectiva, como pasó con Cristian Aldana del Otro Yo, o como pasó, bueno, obviamente en el caso del femicidio de Vázquez, el baterista de Callejeros, a su esposa Wanda Tarrey, que fue después de mucha lucha que se obtuvo justicia. No fue algo gratuito, ni nadie salió a perseguir a nuestros abusadores, lo tuvimos que hacer nosotras y organizarnos. Hoy por hoy existen, por suerte, grupos de sobrevivientes en donde se empieza a compartir esta información, porque nunca es tarde para denunciar un abuso de este tipo.
Claro.
Bien, ahora, atendiendo a esto, el hijo de Corneta Suárez, Eli, además de hacer subir para dar ese discurso feminista a estas mujeres, hizo una publicación en su propio Facebook hablando de este hecho. Empieza el pasado domingo, en el marco de nuestra participación, a modo de cierre, las invitamos a que se manifestaran libremente leyendo un texto escrito por ellas mismas. Bueno, presento un poco. Se hace cargo de lo que sucede con su padre, Eduardo Suárez, y a ver, esperen, porque quiero buscar el fragmento exacto, porque habla de los abusos, pero difícilmente los nombra, y sobre todo apenas si nombra a la víctima. Dice, propone que este acto de hacer subir a las trabajadoras sexuales al escenario como una respuesta política y una manera de repudiar el hecho de abuso sexual que data de hace más de 15 años, que involucra a quien fuera mi padre, Eduardo Corneta Suárez, y que fue expuesto a través de un testimonio anónimo en su contra. Las feministas sabemos que la forma en la cual los varones tratan de disculparse de los abusos o de las situaciones de las que fueron cómplices, hay que prestar mucha atención a las palabras que usan, porque muchos usan juegos discursivos para en realidad no disculparse de nada o bien justificar aquello que hicieron. Yo quiero destacar que acá en esta descripción no está, pues, no, o sea, está dando extremadas vueltas para no decir que se cometió un abuso, está hablando de un hecho, no menciona a ninguna víctima, digamos. Se nota por la forma de tocar el tema que no es realmente una persona que sufra porque se realizó un abuso y porque realmente quiera resolver lo que pasó. Más parece, en mi experiencia, una lavada de cara, como tantas otras que ya hemos visto, de abusadores comprobados, como pasó con Miguel, de la ola que quería hacer Chau. Quiero nombrar tantos casos como pueda, porque la realidad es que son muchísimos. Y lo terrible de que pasa acá es la impunidad. Bien, sigue acá contando Eli en su Facebook. Por mi parte, me enteré de dicho episodio a través de la publicación del testimonio hace casi 2 años e inmediatamente intenté, sin éxito hasta este momento, encontrar a la denunciante para transmitirle mi postura de repudio al abuso del cual ella fue víctima. Acá otra vez prestar atención a lo que dicen los varones cuando tratan de disculparse o tratan de salirse del brete cuando ocurrió un abuso. Primero de todo quiero dejar algo muy claro, tanto para él y para todo el mundo que esté escuchando, y sobre todo para los varones que se vean envueltos en situaciones de abuso, sea como culpables o sea como cómplices. Uh-huh. El entorno del abusador, las personas que rodean al abusador, no tienen absolutamente nada que hacer con la víctima salvo alejarse. El rol de los entornos de los abusadores, que siempre somos responsables hasta algún punto, aunque sea por no haberlo visto, nunca es ir a mediar con la víctima. Las víctimas tienen que hacer su propio proceso de sanación. Si se va a hacer un apoyo de la víctima, eso se tiene que hacer de forma pública. No tienen que ir a buscar a nadie privadamente para pedirle disculpas por nada, porque sus disculpas no valen nada. Uh-huh. Lo que hay en el entorno del abusador, y esto lo digo como una persona a la que a mí me ha sucedido estar en esa situación, no le estoy pidiendo a nadie nada que no hagamos nosotras mismas, tiene que ver con que cuando uno se encuentra que ha sido parte del entorno de un abusador y por lo tanto ha sido utilizado ese abusador para garantizar el abuso y garantizar la impunidad, lo que uno tiene que hacer es comprometerse en contra de la impunidad. A una víctima no le sirve de nada la disculpa del hijo de su abusador muerto. No cambia absolutamente nada. Lo que sí cambiaría sería que se termine la impunidad, porque allí donde hay un abusador, hay muchos. Uh-huh. Esto también es una regla que aprendimos de la durísima experiencia. Entonces, si se muere el abusador, como puede ser en este caso, en otros casos siguen vivos, pero si el tipo se muere y no tenemos acceso a una justicia efectiva, porque evidentemente no puede ir preso por las cosas que hizo, entonces lo que hay que hacer es desarmar ese cerco de impunidad. Y eso no se resuelve lavándose la cara en un escenario de un empresario con vínculos a la dictadura y de mujeres que tienen un discurso feminista pero que tienen claros vínculos con el proxenetismo local e internacional. Es decir, perdón mi enojo, ¿no? Pero para mí eso me resulta una tomada de pelo. Y lo más grave es que muchas personas que no tienen esta información, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del rock, en donde no tiene muchísima difusión el feminismo, y por eso estos discursos pueden pasar por transgresores y por vanguardias, porque en realidad van mucho más atrás de lo que realmente va el feminismo, incluso en el trabajo práctico que hacemos en las calles, en los barrios, adentro del Estado, en las organizaciones. Entonces apuntan adrede a un público que no está informado de estos temas para, bueno, para vender una imagen. Creo que en este caso las tres partes que estamos analizando, el empresariado, la banda y el lobby prostituyente, creo que los tres se están utilizando mutuamente como una forma de lavarse la cara entre todos. Uh-huh. Sí. Bueno, eso es un poco la conclusión que yo saco de esto, pero quiero, si me permiten, destacar también algunas otras actitudes que ha habido. Creo que ya cubrimos bastante la parte del empresariado, la parte de las bandas, que quiero destacar que hay cosas que se repiten una y otra vez cuando salen a la luz los testimonios de abuso. Entonces no estamos hablando de prejuicios, estamos hablando de la experiencia, estamos hablando de que vamos sabiendo cada vez mejor cómo se manejan. Uh-huh. Y bueno, quiero nombrar dos episodios de tantos otros que se podrían nombrar que involucran a estas personas, Georgina Orellano y María Rayos. Una fue, vamos a viajar en el tiempo un poco hasta agosto del año pasado, no sé si recuerdan que en el programa Metro y Medio, conducido por Sebastián Weinreich, ocurrió un evento en el cual llamó un oyente, supuestamente tenía que hacer una confesión y básicamente lo que confesó fue que había violado a una chica. Uh-huh. Y en el aire, en la radio, se mantuvo siempre como un tono humorístico y no se le dio cabida a la gravedad de lo que estaba pasando. Sí hubo algunas declaraciones en los días posteriores, sobre todo las mujeres, que una de las cosas que dijeron fue que se quedaron paralizadas, que eso es algo que nos pasa a las mujeres cuando nos encontramos repentinamente en una situación de violencia y de impunidad frente a esa, suele pasar. Bien, en ese momento, y de hecho creo que sigue estando, en el programa Metro y Medio hay una columna de María Rayos, de una de las dos personas que subieron al escenario, que se llama Servicio Completo y que habla del trabajo sexual. Quiero aclarar, servicio completo significa penetración anal, vaginal y bucal. Sí. Es decir, así se llama su columna en el programa Metro y Medio. Bien, Georgina Orellano desde su Twitter realiza un único comentario respecto de toda esta situación de violencia y dice: por lo único, por lo que escucho Metro y Medio, es por la columna de María Rayos, orgullo de tener compañeras como ella en Amar y en Red Trasex, que es la red internacional. Entonces, quiero que nos llevemos a la reflexión de que por lo menos nos encontramos frente a un grupo de personas que tiene reacciones muy peculiares frente a los episodios de violencia sexual contra las mujeres. Y por último, en relación a, por ahí para sacar también un poco del terreno de tanta gravedad, porque termina pesando, hubo hace poco, bueno, está habiendo de hecho una transformación en el ámbito de la competencia automovilística, sí, que empezó sí. con la Fórmula 1, siguió con el Super TC2000 y creo que va en camino también el TC2000, uh-huh. De sacar la figura de promotoras, de mujeres que están exclusivamente ahí para la foto, para salir, modifican los códigos de vestimenta, les dan otras tareas, y en términos generales se modifica la forma de entender el trabajo de promoción en los eventos automovilísticos. ¿Está bien? Uh-huh, entonces, sí. El comentario que hizo también a través de las redes sociales Georgina Orellano es el siguiente, lo leo textual. Yo insisto siempre que para mí las cosas tienen que mostrarse como son, tenemos que trabajar sobre los hechos. Y acá dice: che, si en lugar de sacar a las promotoras de Fórmula 1 aprovechamos para mostrar cuerpas diversas, no estoy de acuerdo con prohibir y quitarle el trabajo a muchas mujeres. Los espacios se ganan reapropiándonos, dejemos el puritanismo ya. Destaqué ahí algunas palabras, ¿no? Primero, que está hablando de prohibir en una ocasión en la cual no hubo prohibición alguna. Entonces,
reasignación de tareas, y una nueva mirada o una mirada diferente de lo que es la promoción.
Sí, y además, mira, nunca creí que iba a estar diciendo esto de la organización del Fórmula 1, pero las modificaciones que yo estuve viendo, que se están haciendo, estas que acabo de describir, se alinean completamente a la ley que tenemos de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Claro.
Entonces, si cuando nosotras tenemos herramientas contra la violencia, esas herramientas se utilizan, y se utilizan de forma voluntaria, porque la ley de violencia de género no tiene fuerza penal.
Claro.
Es solamente una cuestión declaratoria, que fue una de las negociaciones que tuvimos que hacer las mujeres. Para que saliera la ley de la forma que tiene que salir, en realidad no se realizó ninguna modificación en el Código Penal para que haya una obligación de cumplir esa ley. Sin embargo, tenemos empresarios que no dudo que tendrán intereses similares y tal vez vínculos similares a los que tienen en el Cosquín Rock, por ahí más lejanos, por ahí más cercanos, o no lo sabemos, pero sí son circuitos en los cuales además se consume muchísima prostitución. Entonces, digamos, son ámbitos donde es muy difícil incorporar la perspectiva de género. Y que una organización voluntariamente haga esto, como pasaba, por ejemplo, con el Observatorio de Medios, que esto yo también, cuando hablamos del programa de Real, yo lo comenté, que había medios que voluntariamente se alineaban con estos valores de la ley, porque entienden que es lo que viene, es lo que hay que hacer, es lo que corresponde. No sé cómo, de qué otra manera expresarlo.
Sí.
Entonces, que se tome como una prohibición, algo que en realidad es un paso adelante que están dando desde un sector en donde a nosotros nos cuesta mucho penetrar, ya muestra una lectura un poco extraña, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y esto de cuestionar el trabajo, yo hace poco había compartido un tuit humorístico que decía algo así como que para los machistas defienden a muerte el derecho de las mujeres a trabajar de prostitutas, de promotoras de Fórmula 1 y de damas de casa mantenida. Entonces, digamos, por más que en el escenario se paran y dicen no queremos que nos impongan roles tradicionales, bueno, mientras exista un sistema prostituyente va a haber una maquinaria infernal, devastadora, de imposición de un rol a las mujeres.
Seguro.
Y no solamente a las mujeres, también a las travestis y a las trabas, porque si bien son un porcentaje mucho menor de la población, a su vez es muchísimo mayor el porcentaje de trabas y travestis afectadas por la prostitución, y creo que es en esa población en donde podemos ver realmente los efectos que tiene.
Uh-huh.
Así que bueno, creo que no voy a cerrar muchas más conclusiones hoy, puse a la vista los hechos que a mí me parece y las reflexiones, y bueno, ese es mi aporte para el día de hoy. Me llevo mucho para pensar, mucho para investigar, y sobre todo el mundo que está escuchando, pónganse a leer, a investigar, rasquen, escarben, investiguen. Todos estos hechos que yo estoy mostrando no están ocultos bajo metros de tierra, es solamente cuestión de empezar a ver quién es quién y a prestar atención, y también a prestar atención a qué lógicas y a qué valores nosotras nos identificamos y cuándo los podemos poner en juego.
Vos sabés que, escuchándote y con de cómo arrancás tu columna y cómo la estás casi finalizando, no puedo dejar de pensar o de imaginar la figura de Palazzo, del organizador de Cosquín Rock, ¿no? Y de las palabras de estas muchachas en el escenario, y sí, son compatibles entre ellos.
Claro, y yo creo que si uno va lo suficientemente arriba de los hilos de poder, siempre están las mismas poquitas personas. Sabemos que vivimos en un país colonizado, digamos, en una enorme tierra que ha sido colonizada, donde los recursos y el poder estuvieron siempre concentrados. No deben ser más de 100 las familias de Argentina que manejan todos los recursos, todo lo que tenemos en las góndolas de los supermercados, todo lo que nos vestimos. Entonces, es lógico que esos intereses estén alineados, y por eso me parece importante que, así como lo tenemos que denunciar, también tenemos que poder llevarlo a la comprensión de las personas que todavía no tienen acceso a esta información, porque obviamente ellas cuentan con un montón de difusión.
Sí.
Para hacer pasar por feminismo algo que no lo es.
Claro.
Entonces, bueno, la nuestra va a ser siempre la resistencia.
Sí.
Pero bueno, la tenemos que hacer y sin dudarlo, porque yo sé que hay muchas compañeras, a mí a veces me dicen que soy muy valiente por hablar tan claramente de estas cosas. Yo creo que un poco siempre hay que estar superando los miedos, pero me parece que sobre todo hay que animarse, porque hay que ver lo que una vez que uno empieza a hablar, empieza a encontrar a las personas que piensan parecido y se da cuenta de que no está sola. Esto también lo digo al nivel que nos pasó de las que hemos sido abusadas en entornos relacionados con el rock, o que tenemos amigas cercanas, familiares que lo han sido. Entonces siempre hablar, hay que animarse a dar un paso adelante y después cada vez el siguiente va siendo un poco más fácil. Respirar hondo, tomar fuerza, sacar la voz, que nadie nos calle. Que nadie nos calle, ese sí es el mensaje que quiero dejar hoy.
Bien, fenómeno. Te mandamos un fuerte abrazo, Lucía.
Muchísimas gracias. Abrazo a todas las que escuchan y abrazo, bueno, a todas las víctimas que han sido bastardeadas públicamente por personas que tenían un injusto acceso a los medios.
Fuerte abrazo. Muy bueno. Excelente columna de Lucía San Giorgio, empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Buen día, compañeros. Dice, recién pude conectarme con ustedes. Nos perdimos casi todo el programa. Imposible. Antes somos seis en el ranchito escuchándolo, dice Álvaro Cabeza Núñez. ¿Sí? Usted tiene para comentar la actividad de Jorge Milton Coqui, capitaniza aquí en Córdoba.
Así es, estoy en eso, además de en bastantes otras cosas, así que les pido un segundo.
Uno, ya está.
Quería contarles que en Córdoba se van a producir las jornadas de capacitación El neoliberalismo en la encrucijada, la construcción de un modelo alternativo, dictado por Jorge Capitanich, el 20 de febrero de 19 a 23 horas, y 21 de 10 a 14. El lugar, el Auditorio Agustín Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de Anfunes 672 Córdoba. Bono contribución, 100 pesos. Destino de los fondos, serán destinados a organizaciones sociales que trabajan territorialmente en diferentes barrios. Puntualmente en este caso, equipar y acondicionar el merendero que sostiene la Asamblea Vecinal y otros vecinos del barrio Los Cortaderos. La modalidad de preinscripción y pago, habrá tres modalidades paralelas, vía web, por mail a jornadas@manodeobrak.com.ar y personalmente en el Centro Cultural MOC Santa Rosa 1825 hasta mañana a las 20 horas inclusive. También lo pueden pagar personalmente, si se preinscriben pueden pagarlo ese mismo día. La prescripción es a los fines de reservar el lugar. Así que bueno, Jorge Capitanich en Córdoba, 20 y 21 de febrero. Sí. También tenemos un festival de 6 años sin el Rubio del Pasaje el miércoles a las 18 horas, que tengo que chequear bien el lugar, pero ya lo vamos a buscar. Que bueno, el Rubio del Pasaje, no sé si usted quiere contar más o menos cómo fue el caso para aquellos que no lo conocen. Y tengo a Álvaro también con algunas noticias y algunas reflexiones que después vamos a compartir con ustedes.
Facundo Rivera Alegre, el Rubio del Pasaje, así se lo conocía, estaba acompañando alguna banda musical y bueno, lo desaparecieron. Hubo denuncias, hubo investigaciones, hubo persecución y hostigamiento para con la familia, fundamentalmente para con Viviana Alegre, la mamá de Facundo, porque habían implicancias, habían complicidades, no solamente de quienes están detrás del tráfico y venta de drogas, sino también, bueno, están en el negocio, de funcionarios policiales. Durante mucho tiempo se investigó y se estaba apuntando de lleno a las fuerzas policiales. Hubo un periodista aquí en Córdoba que estaba conduciendo esas investigaciones y que daban cuenta de esas responsabilidades de funcionarios policiales y también políticos, porque también estaban tratando de tapar todo lo que pasó con el Rubio del Pasaje. Periodista Méndez, ¿sí?, que ahora está haciendo carrera en Buenos Aires. Y de vueltas a primeras cambió el eje de la investigación y desvinculó totalmente a las fuerzas policiales y políticas, nombrando perejiles. Por supuesto, eso le valió el acceso a la política, ocupar un espacio en el Consejo Deliberante en Córdoba y ahora seguir haciendo carrera periodística
en Buenos Aires.
El festival que se hará en conmemoración por los 6 años sin el Rubio del Pasaje será con los músicos invitados José Luis Aguirre, Grupo La Cruza, La Murga, Contraflor al Resto. Participarán Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo, Nacho Levi, La Poderosa, Claudio Oroz, abogado de la familia Rivera Alegre, Madres Víctimas del Gatillo Fácil, Marta, mamá de Andrés Carreras. Esto va a ser en la Plaza Aguilera, en Barrio Junior, que queda en Larrea y República Dominicana. También tengo acá los colectivos que llegan, que me parece que son el 72, el 61. Uh-huh. El miércoles 21 de febrero a las 18 horas. Invita y participa la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
Le mandamos un fuerte abrazo a Carlos González Castro, que nos está escuchando y nos está siguiendo por la red. Le mandamos un fuerte abrazo. El tema del Rubio del Pasaje, como de tantos otros, es algo que realmente a muchos nos ha pegado muy duro. Y nos ha pegado muy duro no solamente por la desaparición del Rubio del Pasaje, de Facundo Rivera Alegre, sino por cómo se ensució el trabajo periodístico y cómo se negoció una investigación para después estrepar en la política y en la comunicación también. Lo que ha hecho Tomás Méndez realmente ha sido deplorable, según mi punto de vista. Pero siguen, no, porque es muy importante lo que está descubriendo. Seguramente todo lo que descubra va a ser para negociar algún conchavo, como ha venido haciendo hasta ahora. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera marplatense Gladys Corral. Dice: excelente programa, felicitaciones y abrazos, compañeros, hasta la victoria siempre. Nosotros continuamos con el Club de la Pluma. ¿Qué le parece?
Sí, vamos. Nos está faltando la frutilla de la torta.
No está faltando nada, la tenemos ahí en gatera para salir. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos, arrancando y afilando la mañana, y obviamente para nosotros en estos días es inevitable hablar de ciertas cosas. Estamos metidos en la trinchera que defiende la vida contra estas cosas que nos pretenden los CEOs del gobierno macrista, de mirar la naturaleza, el agua y los árboles como una mercancía y el monte como un insumo para provocar ganancias. Hoy arrancamos diciendo en esta columna que me opongo y nos oponemos los ecosocialistas a la extradición del compañero Walla, y que pedimos juicio y castigo para el gobierno de Macri, partícipe y organizador del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, a quienes consideramos mártires de la lucha en defensa de la naturaleza. Estamos contentos porque avanzamos nuestra pelea contra el desmonte y contra los planes del gobierno. Tal es la potencia de la razón que estamos teniendo los ambientalistas, que hasta la voz del interior, hoy mientras estamos preparando esta columna, ya no pudo ocultar los daños que va a realizar sobre nuestras sierras y la naturaleza y nuestra salud la construcción de una autovía de montaña. Y resalto esto porque este diario ya no pudo evitar mencionar lo que nos sucede, lo que sucede, lo que están planeando, lo que están preparando entre las sombras y lo que están haciendo entre gallos y medianoche, o entre medianoche y gallos. Ya no pudieron
ocultar lo que está pasando ni callarse. La Voz del Interior no publica un informe bastante preciso sobre lo que ocasionaría en nuestras sierras el desmonte y la autovía. No lo publica porque quiere, no lo publica porque le gusta, ni lo publica porque pretende que la gente se entere. Publica lo que sucede en las sierras y el plan del gobierno de autovía, desmonte y remover uranio, porque ya no lo puedo ocultar. Y ya no lo puedo ocultar, y en esto tenemos que resaltar la importancia de los comandantes de esta trinchera, de los jefes de esta trinchera, de esta radio y de este programa. Hemos obligado despacito, en conjunto con muchos otros compañeros, pero donde el Club de la Pluma cumplió un rol fundamental en la comunicación y la radio inédita también, en que ya no puedan negar el plan Cóndor ambiental, este plan de exterminio ambiental dedicado al Mercosur y a los países del Mercosur, y para la Argentina en particular y Córdoba, en nuestro caso, llamado IRSA. Ya no pueden negar que asesinan bosque nativo y que van a ir sobre zona roja, lo tuvieron que decir. Ya no pueden negar que existe un yacimiento de uranio. Antes lo negaban, nos decían que era un delirio de algunos ecologistas, ambientalistas o sectores protestones y algunos programas que solamente le gustaban alterar la paz de la gente. Ya no pueden negar que la autovía no solamente tiene consecuencias ambientales, de muertes de especies, de alterar la naturaleza y de hacer daño en la fauna. Tienen que aceptar que mata gente, tienen que aceptar que el radón, el uranio que quieren remover por la construcción de su autovía en el Valle de Punilla, mata gente. Envenena el lago San Roque. Ya no puede ocultar que envenena. No pueden ocultar que el agua que se toma en Córdoba capital va a ser contaminada si la autovía sigue por donde quieren hacerla, va a ser contaminada por los restos de material radiactivo. Y fue obra de esta radio, de esta columna y de muchos otros compañeros que se jugaron a fondo por este motivo, que es la defensa de la naturaleza. Allí van empujando con todo, y se los agradecemos con todo en los últimos días, los compañeros de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, con su equipo de comunicación, ayudando, empujando, difundiendo, haciendo notar. No podemos evitar, y no queremos evitar, resaltar las compañeras que están construyendo una pastoral ambiental, apoyando la causa ambiental de sus organizaciones religiosas, y difundiendo por el Valle de Punilla, a los artistas, a los actores, a los escritores, a los periodistas, a los maestros que se van prendiendo poco a poco en esta causa que tiene que ver la defensa de la vida. Así que en este día importante porque se rompió un cerco mediático que nos encerraba en el silencio. Hace un tiempo en el silencio y en un cerco donde nos ponían del lado que nosotros no queríamos el avance de la ciudad y que solamente nos oponíamos a este tipo de autovías y de obras porque nos oponíamos al desarrollo económico de las ciudades. ¿Qué será nuestro fin? Que nuestro fin era poner palos en la rueda de quienes, según ellos, los intendentes progresistas y desarrollistas, querían para el Valle. Ellos tomaron los argumentos que tenía el Washington Post hace un tiempo. El Washington Post sacó un artículo, una editorial violentísima, que afirmaba que los que nos oponíamos a la extinción de algunas especies originarias, nos oponíamos a la evolución. Ellos copian, remedan, imitan de una manera vulgar y una mala fotocopia esos argumentos de que nos oponemos al desarrollo y por eso nos oponemos a la autovía. Y en parte nos oponemos a ese tipo de desarrollo, nos oponemos a esa autovía de montaña y nos oponemos a ese tipo de construcciones sobre la naturaleza. Así que está teñido por eso esta columna y para no aburrirlos con todo lo que estamos diciendo sobre la autovía en los últimos tiempos, nos vamos a charlar qué dice un poco el mundo científico sobre el cambio climático. Y capaz que uno empieza a pensar, ¿y a dónde queda el cambio climático? ¿Quiénes producen el cambio climático? ¿Quiénes producen la extinción de las especies? ¿A dónde está? ¿Está tan lejos? Es muy lejos. ¿Es en Famatina? ¿Es en los glaciares? ¿Es en dónde ocurre? Bueno, te contamos que ocurre acá. Ocurre en nuestras sierras,
lo tenemos cerca y podemos oponernos. No nos hace falta ir a Famatina para oponernos a la destrucción de los glaciares o al Perito Moreno. Nos podemos poner desde acá, a defenderlos de acá. Bueno, en la actualidad, hoy, la comunidad científica da por sentado que la humanidad ha entrado en una nueva era geológica. Ellos le llaman el antropoceno, en la que el clima de la Tierra se ve modificado sustancialmente por el sistema económico que rige en el planeta, por el sistema capitalista, y da lugar, está dando lugar a un planeta muy diferente al que hemos conocido. Y cada vez cambia, y cambia más rápido. Uno es un planeta que tal vez no pueda sostenerse, ni pueda sostener la vida tal cual la conocemos, por mucho tiempo más. Hay muchos motivos fundamentados para pensar que ya hemos entrado casi en la sexta extinción, un periodo de destrucción de especies que está siendo de escala masiva, y nosotros lo vemos, lo presenciamos, y se puede comparar con la quinta extinción, que fue hace como 65 millones de años, donde las tres cuartas partes de las especies de la Tierra habían quedado destruidas. Hoy, esta extinción viene de la mano del dióxido de carbono atmosférico, que está creciendo a un ritmo sin precedente en los registros geológicos de hace muchos años. La preocupación existente hoy en la comunidad científica, donde más de 150 científicos distinguidos del mundo plantean que, comillas, y lo dicen así, el calentamiento global amplificado por las respuestas a la fusión del hielo polar, la liberación del metano por el permafrost y los fuegos forestales extensivos puede ser irreversible, con consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra, lo que incluye también a los seres humanos. Y esto no es en un futuro muy distante, dicen los científicos. Solamente el aumento del nivel del mar y la destrucción de fuentes de agua al tiempo que se funden los hielos podrán tener horrendas consecuencias sobre la especie humana. Bueno, pero ¿y dónde ocurre esto? Esto que vamos desde la autovía al calentamiento global a los científicos y estas afirmaciones como si fueran lejanas o de un futuro de ciencia ficción. Bueno, no es de tan ciencia ficción. El politicólogo Noam Chomsky dice en los próximos 40 años podemos entrar en condiciones casi muy difíciles de sobrevivir para la especie humana como las consideramos hoy. Va a ser difícil vivir sobre la Tierra en 40 años, según Chomsky. Así que no estamos hablando de millones y millones y millones de años para el cambio atmosférico o el cambio climático o el cambio de las condiciones de vida para todos en la Tierra. Así que es muy importante lo que está ocurriendo y es muy importante lo que ocurrió, eso que parece tan grande y tan gigantesco como las eras geológicas que fueran tremendo y alejado de nuestra realidad, tienen cosas inmediatas, acá cerquita, y ocurren acá cerquita, y los ecocidas que producen eso están acá cerquita, se llaman intendentes, están en los pueblos, gobiernan los pueblos, tienen un sillón y muchos parientes en los gobiernos, son generalmente parasitarios y viven del Estado, y se encargan de obsequiar todo el tiempo las medias, por decirlo de alguna manera, las medias de los poderosos para caerles bien y a ver si le tiran a alguna amiguita. Así que esto que decía el Washington Post, de que lo que nos oponemos a la extinción de las especies nos oponemos al desarrollo, y lo que dicen los intendentes, que lo que nos oponemos a la destrucción de la naturaleza nos oponemos al avance de los pueblos, bueno, esto van de la mano, van juntitos, y tienen un discurso en sintonía. Así que ellos plantean que la Tierra debe convertirse para la especie humana en un criterio de darwinismo para la especie humana, donde solamente van a poder sobrevivir los humanos más fuertes sobre los más débiles, y en el capitalismo los humanos más fuertes son los que tienen más plata. Parece que quieren ponernos una especie de darwinismo social en el planeta, con un avance muy importante de Macri, que nos plantea que los más fuertes dentro de la sociedad argentina con su gobierno serán los que sobrevivan a los más pobres, y bueno, y organizan eso, el país, para eso, un darwinismo social para la especie humana. Y volviendo al Washington Post y a la extinción de las especies, y a este darwinismo social que nos imponen, el autovía que ya no pueden ocultar, y a los daños sobre la salud que ya no pueden ocultar, y a las luchas que se vienen que ya no pueden ocultar. Queremos terminar esta columna con un mensaje para el oyente, ese que se emociona con furia indignante hasta las lágrimas cuando ve a estos parásitos reales como el rey de España, que se saca una foto con su pie encima de un hermoso elefante viejo, muerto y asesinado por este rey, que saca una foto con cara de super macho y de valiente porque a 300 metros le pegó un tiro con un fusil que lo agujereó y le perforó su bella cabeza para que él pueda sacarse una foto. Estoy seguro que te indignó, de la misma manera que te indigna cuando lo hacen con las ballenas o con los tigres o con los ciervos o con cualquier animal. En este caso indignó más porque fue para una foto, solo lo hizo por una foto. El rey no come elefantes, no lo hizo para comer, lo hizo para mostrar su valentía. Te queremos contar que aquí, a vos que te indignó, aquí también tenemos elefantes. Blancos, verdes, rosas, de muchos colores. Y tenemos ballenas hermosas, grandes, preciosas. Nuestros elefantes y nuestras ballenas en las sierras dan flor. Como dicen los chicos, en los árboles hacen las casitas los pájaros y sus nidos y crían sus familias. Nuestros elefantes y nuestras ballenas que viven en las sierras hacen agua. Nos dan agua nuestros elefantes. Son nuestros árboles. Nuestros elefantes, nuestras ballenas, nuestros delfines, nuestros glaciares son nuestras sierras y nuestros árboles. Y los intendentes locales quieren sacarse una foto con su pata arriba de nuestros árboles muertos y de nuestras sierras contaminadas. Quieren poner cara de macho, cara de ganador, cara de ser los que la tienen más larga, poniendo su pie arriba de sierras muertas, desérticas, aplastadas por una autovía innecesaria por las montañas. Desde acá les queremos decir que no, que las sierras no se tocan. Les decimos no a la autovía de montaña y sí a la inversión en un ferrocarril y tren operativo, si en realidad lo que les preocupa es la movilización de la gente. Y desde ya les decimos desde las corrientes ecosocialistas del pensamiento que tenemos muchas propuestas para enfrentarlos en su terreno y en el que elijan. ¿Y saben qué, señores intendentes del Valle de Punilla? El desaliento y entregarnos no está en ninguna de las opciones que nosotros proponemos. No es opción para nosotros, ni entregarnos ni el desaliento. Desde el ecosocialismo para el Club de la Pluma, Gustavo Yetibola.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sería, ¿no? Que el 21 seamos millones en las calles, ¿sí? Qué bueno sería que escuchemos con más atención al genio de Zaffaroni, que le paralicemos el país durante una semana a estos miserables. Qué bueno sería, ¿eh? Tengo esperanza que en algún momento lo vamos a voltear. Sí, señor. ¿Por qué no? ¿Señora?
Todas las clases reaccionarias en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido a las peores armas de la represión y la calumnia contra sus adversarios. Esto lo dijo Fidel en la segunda declaración de La Habana el 4 de febrero de 1962. Y cualquier parecido con la realidad, según Álvaro Leonel Cabeza Núñez, no es pura coincidencia.
Se viene la batalla final en defensa del agua, así dicen. Los glaciares no se tocan, la ley de glaciares no se toca. El día 27 de febrero llegaría a la ciudad de Buenos Aires la bicicleteada desde Jáchal, pueblo sanjuanino de 10.000 habitantes, gravemente afectado por los derrames de cianuro de la mina Veladero, operada por la transnacional Barrick. Los integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca recorrerán 1.400 kilómetros en defensa de la ley de glaciares, en defensa de la vida. La misma distancia que recorre el agua de los glaciares de los Andes hasta el mar Atlántico, nutriendo y dando vida y producción a su paso por todo el país. Necesitamos tu apoyo real, no solo virtual. Funcionarios de la actual gestión han manifestado la intención de modificar negativamente la Ley Nacional de Protección de Glaciares para reducir las áreas protegidas y así favorecer a las grandes transnacionales para que avance la explotación minera. No debemos permitirlo. Los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce, un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. La Ley de Glaciares fue aprobada en el año 2010 y constituye un hito fundamental en la protección de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de la cordillera de los Andes, hoy amenazado por el avance de la megaminería. Su sanción fue un triunfo colectivo. Esta expresó tanto el avance de las luchas socioambientales protagonizadas por diferentes asambleas ciudadanas, ONGs ambientalistas y sectores académicos, como el compromiso de legisladores y legisladoras conscientes del carácter depredador y expropiatorio que han adquirido las actividades extractivistas en nuestro país. Una de las claves de esta ley es su artículo 2, que delimita el ambiente periglacial, protegiendo estas zonas fundamentales en el ciclo de producción del agua dulce de la operación de las megaminerías. El cumplimiento de esta ley impedía el establecimiento de los emprendimientos megamineros y el uso indiscriminado de recursos hídricos para los millones de litros diarios que necesitan para realizar sus tareas extractivistas. Hoy, como en el 2010, el gobierno nacional y gobernadores promineros pretenden engañar a la sociedad diciendo que esta ley implica una definición muy amplia de la zona periglacial. Pero lo cierto es que, en su artículo 6, la ley prohíbe diversas actividades, no solo la minería, en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional puede estimarse que la ley solo protege en torno al 1% del territorio argentino, y es sobre ese 1% que protege la ley contra la cual lanza su ofensiva prominera el gobierno. Desde su aprobación, la Ley de Glaciares ha sido constantemente vapuleada y obstaculizada, impidiendo su aplicación plena y efectiva. Por ejemplo, de haberse aplicado, no se hubiesen producido los 3 derrames de cianuro de la mina Veladero que contaminaron 5 ríos, pues esta debería haber sido clausurada por encontrarse dentro del ambiente periglacial. En realidad, lo que el gobierno y las empresas quieren ocultar es que existen más de 40 proyectos mineros de gran escala que colisionan con la ley y que podrían llevarse a cabo si logran su modificación a medida, reduciendo su zona de protección. Ello generará graves e irreversibles impactos ambientales sobre nuestras cuencas hídricas y daños irreparables en la vida de los pueblos. Ante la impunidad de Barrick y la complicidad gubernamental, la Asamblea Jáchal No Se Toca viene sosteniendo un acampe de protesta en la plaza central de su pueblo desde el derrame de cianuro del año 2015. Y ahora, en medio de este difícil contexto, se realiza una gran bicicleteada atravesando gran parte del país, desde Jáchal hasta la ciudad de Buenos Aires, en defensa de la ley de glaciares y las fuentes primarias de agua para todo el país. Necesitamos el acompañamiento y solidaridad de todas y todos. Necesitamos recibir al pueblo de Jáchal el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional con toda nuestra mejor energía, con cantantes, artistas, activistas de todo tipo, organizaciones sociales y políticos comprometidos en la defensa de nuestra fábrica de agua. Porque el agua vale más que el oro, los glaciares no se tocan. Ley de glaciares no se toca. Esto lo envía la Unión de Asambleas Ciudadanas contra el Saqueo y la Contaminación. Así que el 27 de febrero hay que recibir la bicicleteada allí en Buenos Aires y acompañarlos al Congreso para evitar que nos sigan jodiendo el presente y el futuro, para evitar que nos sigan contaminando la esperanza.
levantando otra cosa. Chao. Qué bueno sería que los podamos voltear. Qué bueno sería que los podamos voltear. ¡Sí! ¡Acusame de apología! Vení nomás. A ver, yo pregunto, ¿no? Si decir que se caiga este gobierno, o que lo podamos voltear, o que se vaya, que los condenen, que los enjuicien y los condenen por traidores a la paz, reales traidores a la patria. Si eso constituye un delito, che, Mauricio, el hambre que generás, la desocupación que generás, la zozobra que generás, las muertes que provocás, ¿no son delitos, pedazo de... pedazo de reflexión, decimos. No sabe lo que es, tipo, no. Sí, ni siquiera sabe hablar el imbécil, pero bueno, y encima uno se agarra de esas estupideces cuando nos vienen embadurnando tan mal. En fin, gente, miren, nosotros nos vamos a ir, pero ustedes se van a quedar ahí del otro lado porque van a escuchar las tres efemérides, no, si quieren, ¿no? Por supuesto, no es una imposición, pero se quedan ahí. Vamos a compartir con todos ustedes las tres efemérides que hemos preparado para estos días. Y bueno, y nosotros vamos a volver el próximo domingo, seguir jodiendo la paciencia a muchos que no tienen ganas que los corrobemos, y vamos a seguir volviendo para hacer lo que creemos que tenemos que hacer, ¿sí? Señora, ¿se despide de la audiencia?
Será hasta el próximo domingo en que nos encontraremos aquí dando cuenta de lo bien que nos ha ido el miércoles en la movilización popular contra este gobierno del hambre y la desocupación, en el festival por Facundo Rivera Alegre, y en todas las luchas que hemos emprendido esta semana, que hayamos emprendido esta semana, para decirle que no al hambre, para decirle que sí a la lucha y a la recuperación del Estado de Derecho. Así que bueno, será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma.
Atenti, che, ha aparecido una información que quieren meter, aprobar un proyecto por el cual proponen que el servicio militar obligatorio sea para los jóvenes de 18 años que no estudien ni trabajen. ¿Sí? Y acá el compañero Alberto Juan y Ormetti dice, primero Nelly Domínguez dice, con este plan económico casi 40 millones de postulantes, el resto offshore, ¿sí? Y Ormetti dice, y el que presentó currículum, y en una de esas lo llamaron a un trabajo, ¿qué le dice? No puedo porque me metieron de prepo a la colimba. ¿Cuántos aplauden esta pelotudez? Tienen menos criterios que una alpargata. Estoy de acuerdo. Aunque las alpargatas hicieron historia, Alberto, gente, nos estamos yendo. El próximo domingo vamos a volver a partir de las 10 de la mañana por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cojín hacia todos los rincones del planeta, que se decían a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla y les vamos a seguir reclamando verdad y justicia, por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por los 44 tripulantes del Ara San Juan y por los otros bomberos que asesinaron en Iron Mountain y se hicieron los distraídos.
Podemos seguir haciendo listados, aquel que mató Chocobar por la espalda siendo inocente, sí, los 43 gendarmes muertos en Salta, y así, sí, la lista de muertos que hemos puesto bajo este gobierno es interminable.
El 21 marchamos, ¿sí? Yo como ya no, pero yo marcho, ¿sí? Porque hay que aprovechar, porque es como cuando decía el comandante Fidel, aprovechemos lo que nos da el imperialismo para nuestro provecho. Bueno, aprovechemos lo que nos dio este sinvergüenza de Moyano, una fecha
para nuestro provecho, ¿sí? El 21, todo el mundo a las calles, a marchar y a pelearle a este, a estos miserables, para poder reclamar el poder desde el campo nacional y popular, no kirchnerista, pero desde el campo nacional y popular, la gente, los pueblos, tienen que ser dueños de su futuro y su presente. El próximo domingo volvemos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Todos juntos. no dejen de aplaudir los nuevos tarifazos que ya van a venir. Toma la voz, dame la vida. Democracia más loca que hay. Gobierno dialoguista con maestros se reunió y por dialogar tan fuerte le partió la cabeza en dos.
Si vienen por paritarias esto les contesto yo.
Te la debo, esa te la debo. Te la debo, esa te la debo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma.
Andrés Lima Quintana nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, cuando todavía era una aldea provinciana, y aprendió a caminar en Saladillo, localidad de la Pampa Húmeda, donde pasaba largo tiempo, por lo que puede llamarse un verdadero hombre y poeta de la llanura, como él mismo se define. Esto puede apreciarse con claridad en toda su obra, tanto en el estilo como en el contenido. En Saladillo, donde pasaba 4 a 5 meses al año, comienza a conocer la música de ranchos y boliches y así se integra a la formación intelectual con la cultura popular en ranchos con piso de tierra, donde aprenderá estilos y rancheras. Desde sus primeros años, la poesía y la música estuvieron ligados a su vida cotidiana. Su padre escribía poesía, tocaba la guitarra y el piano, al igual que su madre. Él mismo dice en El Cancionero quiénes fueron las personalidades que influyeron en su formación. Su padre, Romero Ventura Lima, declara raigambre en San Antonio de Areco, y su madre, Lelia Carmen Quintana, que le entregó todo su ancestro tribal. Reconoce como maestros de pata en el suelo a todos los familiares coronel de Saladillo que le enseñaron a montar a caballo, arrear el ganado, cosechar el maíz y el girasol, como a tocar la guitarra, armar los cuentos de fogón y las creencias populares, pero sobre todo, a amar la vida. Autor de una de las páginas más importantes de nuestra literatura, Lima Quintana es uno de los máximos referentes poéticos del folclore argentino. Música y poesía fueron desde la infancia elementos formativos que desarrolló de manera permanente actuando en peñas, boliches, clubes, mientras se ganaba la vida como oficinista, cobrador de cuentas de electricidad, vendedor de libros a domicilio y periodista, oficio al que renunció tras haberse desempeñado como corresponsal en la agencia United Press y en la sección política de Clarín para consagrarse íntegramente a lo suyo. Escribir, cantar, recitar al servicio de la música popular y el canto con fundamento. En 1954 apareció el primer libro de Quintana, libro de poemas, Mundo en el Rostro, al que le siguieron El Octavo Pájaro, Pampa Mapa, en La Huella del Sur, La Isla, La Armonía de los Cuentos, Edad del Asombro, etc. Es autor de más de 400 canciones con la colaboración de destacados compositores. Sus míticas, La Amanecida y Samba para no morir, marcaron una postura distinta frente al folclorismo costumbrista y meramente descriptivo de aquella época, por lo que integró el movimiento del nuevo cancionero surgido en Mendoza en 1963, al que adhirió plenamente con otras páginas memorables como Pampa Mapa, Homenaje a la Tierra, Triunfo de las Salinas Grandes, La Cuatreriada, etc. Su samba para no morir es conocida en Bolivia y otros lugares de América Latina como la samba del Che, porque era su preferida y con ella acompañaban a los combatientes muertos. También fue autor de obras unitarias y cantatas como la suite de canciones Edad del Asombro, con Carlos Bastavino, que durante años integró el repertorio del coro de niños del Teatro Colón. Los Juegos, con música de Norberto Ambrós, grabada por el coro de niños del Consejo de Educación de la provincia de Córdoba. La Pampa Verde, con música de Oscar Alem, grabada por el coro de cámara de Olavarría. La cantata Jaime Francisco de Nevares, con música de Reinaldo Labrín, para orquesta, coro y solistas, estrenada en Neuquén, a un año del fallecimiento de Jaime Francisco de Nevares. La cantata Che, Diario del Regreso, con música de Oscar Cardoso Campo e interpretada por Jairo. Fue estrenada el 14 de junio del año 2000 en Santa Clara, Cuba, en el memorial que guarda los restos de Ernesto Guevara. El sueño de la samba, para no morir, se hacía realidad. Lima Quintana participó en recitales y actuaciones en todo el país, en teatros, clubes, radios, televisión, plazas, centros culturales. También reconoce que tuvo el privilegio de contarse en el grupo que dialogaba cotidianamente con Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, que sería premio Nobel, el poeta peruano Alberto Hidalgo, Ramón Melgar, Mario Jorge Derelis, Javier Villafañe, con su magia titiritera, el talentoso Raúl González Tuñón, Chabuca Granda, y la mano señera de Ismael Colombo, completando así su formación cultural, integrada por lo literario y lo popular. Jean Lima Quintana agradecía la vida, el diálogo y la amistad profunda con Armando Tejada Gómez, Carlos Alonso, Horacio Guaraní, Roberto González, Elvio Romero, Homero y Virgilio Espósito, Eduardo Aragón, Manuel Olivera, Juan José Manauta, José Murillo, Susana Esther Zava, Rodolfo Campodónico y muchos, muchos, muchos músicos, guitarreros, pintores, manos santas, perdularios y otras hierbas. Lima Quintana fue declarado visitante ilustre en las ciudades de Puerto Madryn, Río Cuarto, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires. La Universidad Tecnológica Nacional declararon su obra de interés cultural. Y en el exterior dio recitales en Uruguay, Perú, México, Cuba y España, a donde viajó tras la prohibición y las repetidas amenazas de la dictadura cívico-eclesiástica militar. No obstante, decidió regresar al país porque quería ser protagonista de la historia. Jean Lima Quintana falleció en Buenos Aires a los 78 años, el 21 de febrero del 2002, pero su obra no morirá, tal como él expresaba: yo no me voy de la vida.
Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera bruta. El hacha se puso a golpear, pensé caer, solo rodar, pero el árbol se verdecerá, nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, son cual gritar que volveré, se partido en el aire a cantar siempre. Pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme gozar. Una historia me recordará vivo. Me fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, son cual gritar que volveré, separatito en el aire a cantar siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en la ciudad de Aniquinojomo, departamento de Masaya, Nicaragua, hijo ilegítimo de Gregorio Sandino, un adinerado cultivador de café, y Margarita Calderón, una indígena sirvienta de la plantación de su padre. En 1904, a los 9 años, Sandino es abandonado por su madre y enviado a vivir con su abuela materna. Más tarde, es enviado a vivir con la familia de su padre, donde debe trabajar como peón en la plantación para ganar su hospedaje. En julio de 1912, a los 17 años, presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua, frente a una sublevación liberal conservadora en contra del presidente Adolfo Díaz, quien tenía el apoyo de Estados Unidos. El general liberal Benjamín Zeledón murió en combate el 4 de octubre al ser desalojada sus fuerzas de la fortaleza del Coyotepe, luego de feroces combates en la barranca. El joven Sandino quedó impresionado con la imagen del patriota cuyo cadáver era llevado en una carreta de bueyes por los infantes de Marina para ser sepultado en el pueblo de Catarina. Sandino optó por defender la autonomía nacional afectada por el convenio Bryan-Chamorro y por la firma del tratado Stimson-Moncada, por lo que reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. Durante 6 años, Sandino combatió contra las tropas de diferentes gobiernos apoyados por Estados Unidos, al término de los cuales había logrado aglutinar a su alrededor unos 3.000 hombres y se había ganado la admiración popular. Organizada bajo su mando la guerrilla rebelde, se refugió en las selvas de Nueva Segovia, donde se convirtió en prácticamente invencible. Al no lograr derrotarlo, el presidente estadounidense Herbert Hoover ordenó la retirada de las tropas desplegadas en Nicaragua, lo que, junto con la elección de Franklin Roosevelt, como presidente de Estados Unidos, movió a Sandino a negociar con el gobierno de Nicaragua la deposición de las armas y el retorno a la vida civil. Esto ocurría en 1933. Sin embargo, su prestigio político continuaba siendo una amenaza para los dirigentes del país, por lo cual, tras aceptar una invitación para acudir al Palacio Presidencial, el 21 de febrero de 1934, en Managua, fue emboscado y asesinado por Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional y sobrino del expresidente José María Moncada. Con todo, la muerte de Sandino, del líder, no significó la desaparición de su movimiento, y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, alineación política creada en 1962, se constituyó como continuadora del ideario de Sandino y centró sus miras en el derrocamiento de los Somoza mediante la lucha armada, objetivo que se logró en 1979.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Malcolm X, nacido como Malcolm Little, nació el 19 de mayo de 1925. Fue orador, ministro religioso y activista estadounidense, valiente defensor de los derechos de los afroestadounidenses, que acusó a los estadounidenses blancos en las más duras condiciones por sus crímenes contra sus compatriotas negros. En cambio, sus detractores lo acusan de predicar el racismo y la violencia. Ha sido descrito como uno de los mayores y más influyentes afroestadounidenses en la historia. A los 14 años, Malcolm X, su padre murió y su madre ingresó en un hospital psiquiátrico a causa de la locura que le produjo el hecho de que le quitaran la custodia de sus hijos. Después de vivir en una serie de casas de acogida, Malcolm X se involucró en el AMPA en Boston y Nueva York y en 1945 fue condenado de 8 a 10 años de prisión. En la cárcel, Malcolm X, influenciado por sus hermanos, se convirtió en miembro de la Nación del Islam. En 1952, tras dejar la prisión, Malcolm visitó al líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad, en Chicago, Illinois. Entonces, como muchos miembros de la Nación del Islam, convirtió su apellido a X. Explicó su nombre diciendo: "La X musulmana simboliza el verdadero apellido africano que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el nombre de amo blanco de Little que algún diablo de ojos azules llamado Little impuso a mis antepasados paternos". En junio de 1953, Malcolm X fue nombrado asistente del ministro del Templo Número 1 de la Nación del Islam en Detroit. A finales de ese año fundó el Templo Número 11 en Boston y en marzo de 1954 amplió el Templo Número 12 en Filadelfia, Pensilvania. Dos meses más tarde fue elegido para dirigir el Templo Número 7 en Harlem y rápidamente amplió sus afiliados. Si bien el movimiento por los derechos civiles luchaba contra la segregación racial, Malcolm X estaba a favor de la completa separación de los afroamericanos de los blancos. La Nación del Islam propuso la creación de un país para las personas negras en el sur de los Estados Unidos como una medida provisional hasta que los afroamericanos pudieran regresar a África. El FBI abrió un archivo a Malcolm X en marzo de 1953 tras haberse declarado a sí mismo como comunista. Pronto el FBI centró sus preocupaciones sobre la posible asociación del rápido ascenso de Malcolm en la Nación del Islam con el Partido Comunista. Tras una emisión de televisión en la ciudad de Nueva York acerca de la Nación del Islam en 1959, Malcolm X se dio a conocer a un público mucho más amplio. Los representantes de los medios de comunicación impresos, la radio y la televisión frecuentemente pedían su opinión sobre cuestiones y asuntos diversos. También fue tratado como un portavoz
por periodistas de otros países. En septiembre de 1960, Fidel Castro llegó a Nueva York para asistir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En vez de hospedarse en un hotel exclusivo de alta categoría, se hospedó en el económico Hotel Teresa en Harlem. Malcolm fue un miembro prominente de un comité del Harlem encargado de dar la bienvenida a Castro y a otros líderes del mundo. Castro estaba tan impresionado con Malcolm que solicitó una reunión privada con él. Durante la reunión de la Asamblea General, Malcolm Nikisch también fue invitado a muchas funciones oficiales de la embajada patrocinadas por las naciones africanas, donde se reunió con muchos jefes de Estado y otros dirigentes. Después de que abandonara la Nación del Islam, Malcolm Nikisch comenzó a articular sus propias opiniones. Siguió opinando que los afroamericanos tenían derecho de defenderse de los agresores, argumentando que si el gobierno no quería o no podía proteger a las personas negras, debían protegerse estas a sí mismas por cualquier medio necesario. También continuó rechazando la no violencia como el único medio para garantizar la igualdad, declarando que él y los demás miembros de la Organización de la Unidad Afroamericana estaban decididos a ganar la libertad, la justicia y la igualdad por cualquier medio necesario. Malcolm X hizo hincapié en la perspectiva global que había adquirido de sus viajes internacionales, enfatizó en la conexión directa entre la lucha nacional de los afroamericanos por la igualdad de derechos con las luchas de liberación de las naciones del tercer mundo. Las tensiones entre Malcolm X y la Nación del Islam aumentaron. Ya en febrero de 1964, un miembro del Templo Número 7 había dado órdenes por parte de la Nación del Islam de conectar explosivos en el coche de Malcolm X. El 20 de marzo de 1964, la revista Life publicó una fotografía de Malcolm portando una carabina M1 mientras miraba por una ventana. La imagen intentaba mostrar su decisión de defenderse a sí mismo y a su familia ante las amenazas de muerte que recibía. El 21 de febrero de 1965, en Manhattan, Malcolm X comenzó a hablar en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana cuando estalló un alboroto entre la multitud. Un hombre gritó: «Negro, quita las manos de mi bolsillo». Mientras los guardaespaldas de Malcolm acudieron para ver lo que ocurría, otro hombre disparaba en el pecho de Malcolm con una escopeta recortada. Junto a otras dos personas, le dispararon en 16 ocasiones. Uno de los asesinos fue capturado y golpeado por la muchedumbre, pero los demás lograron escapar. Malcolm X fue declarado muerto poco después de llegar al Centro Médico de la Universidad de Columbia.
Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¿Qué es eso, Gaby?
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.